El Club de Lectura de las Amicas es presentado por Cuenta Virtual Prepago Los Héroes, sin costo de apertura ni mantención. ¡Cuenta con ella!
Hello, hello, hello. Hola, Cote, ¿cómo estás?
Hola, Tamara, ¿qué tal?
¿Cómo les baila?
Aquí, pues, ¿cómo les baila? ¿Qué? Sí. ¿Acaso eres Charlie Badulaque? Sí.
Holanda, Holanda, ¿qué talca?
Holanda, Holanda, ¿qué talca? Qué bueno que hay algo de risas en este podcast donde seguro muchas lágrimas vamos a tener también.
Este podcast que se llama... El Club de Lectura de las Amigas. Aplausos.
Aplausos. ¿Quería aplausos reales o virtuales?
No, lo que haya.
Lo que haya, a ver dónde los tengo. Es que actualizamos la mesa y ya no me los sé de memoria. Ahí están.
¡Yay! ¡Yeah!
Aplausos.
Un nuevo capítulo.
¿Estamos como qué número de capítulo vamos también?
20.
Espera. No, más de 20.
Te digo al tiro, espérame.
Yo creo que harto más llevamos. Sí. Pero yo encuentro que nuestra constancia, weona. Aplauso para nuestra constancia. Porque el 2021, no, ¿qué nos ha dejado la pandemia? La constancia del Club de Lectura.
Vamos en el capítulo 37.
Mira, vamos por 40, weona.
Weona. 40 y 20.
40, a ver. Todavía no tenemos tema para el 40. Ahí
no.
Tenemos que pensar.
No.
La señora de las cuatro décadas, tenemos que pensar qué hacemos.
Ya, este capítulo vamos a hablar del libro Historia de un Milagro, Cartas a Pedro de Cristian Arriagada.
Sí, por eso les decíamos que vamos a tener un libro para las lágrimas. Vamos a estar contando toda la historia de el viudo de Javiera Suárez y todo su proceso de
Javiera Suárez.
Disclaimer inmediato, Tamara, en este podcast probablemente diga Javiera Acevedo y no Javiera Suárez.
Sí.
De hecho, antes de partir, yo le dije, Tamara, googleate no sé qué, el vestido de novia. Que, bueno, es hermoso. El vestido de novia de Javiera Suárez. ¿Y qué puso esta abuela tú? Javiera Acevedo. Así es, Tamara, no importa.
Así me quieren.
Así que le damos la bienvenida, chiquillas y chiquillas, ¿cierto?
Así es.
Y además le vamos a dar la bienvenida también, Tamara, a alguien que nos acompaña capítulo a capítulo. Otro aplauso.
Aplauso.
Esto se merece otro aplauso. Acá va el aplauso. Lo escucharon hace unos minutos atrás. Ah, por supuesto, la cuenta virtual Prepago Los Héroes.
Cuenta virtual Prepago Los Héroes.
Así es, porque con la cuenta virtual Prepago Los Héroes tú puedes hacer muchas cosas. Por supuesto que puedes administrar tu dinero de una manera fácil y segura, Tamara.
Sin generar deudas, no se pagan costos de apertura ni mantención y se puede comprar digitalmente en Chile y en el extranjero.
Así es, ya les hemos estado contando los beneficios de tener la cuenta virtual prepago Los Héroes. Lo bacán es que la puedes sacar a través de tu smartphone, es un proceso súper rápido.
Sí.
Y lo mejor es que no es como esos procesos todos engorrosos cuando uno tiene que sacar una cuenta, ¿cachai?
No, es tan fácil como descargar la app. Completar los datos y tendrás tu cuenta en pocos minutos.
Así es, porque la idea de esta cuenta virtual prepago Los Héroes es de que todos podamos tener un acceso a la banca y podamos hacer transferencias, comprar online, sin estar pidiéndole ese favor al amigo, oye, préstame la tarjeta. No, porque ahora tú tenés tu tarjeta.
Así es, tú puedes ser tu propio mejor amigo.
Tú tienes tu cuenta, sin pedirle a nadie, porque como dice la Tami, podías administrar tu dinero fácil y seguro. Y no genera deudas.
Así es.
Además, puedes hacer transferencias hacia otros bancos.
Sí, que es
no
muy importante.
No solamente a ti, si es que tu amigo, a lo mejor tu BFF, tiene también la cuenta virtual, sino que a otros bancos. Que
sí.
Es como, tranqui, yo te deposito, dividamos la cuenta y yo te deposito.
Te transfiero.
Yo te transfiero con mi cuenta virtual prepago Los Héroes.
Así es. Y lo que a mí más feliz me hace es que uno puede comprar.
Yo pensé que Tamara iba a decir lo mejor de todo es que uno puede contar con ella, pero no, Tamara quiere comprar, por supuesto.
Comprar libros en Chile y en el extranjero.
Sí, de hecho, atenta esta semana porque la Tami se va a subir unos buenos tips de cómo pueden utilizar su cuenta virtual prepago Los Héroes comprando libros. Así que para que estén atentas y atentos a las Instagram Stories de las amigas.
Así es.
Así que nada, Tamara, recuerda descargarla desde tu smartphone.
Sí.
Y... ¡cuenta con ella!
¡Cuenta con ella!
Otro aplauso.
¡Aplauso! Cuenta virtual prepago Los Héroes.
Grande. Los héroes son mis héroes. De hecho, yo no sé por qué que esta sección no la tenemos con la música.
Si pudiera ser tu héroe. Deberíamos hacer eso.
Deberíamos haberle preguntado a los héroes. Si pudiera... Porque la cuenta virtual es tu héroe.
Bueno, ¿cómo no se nos ocurrió?
Se me acaba de ocurrir.
Bueno, anotado para el futuro.
Anotado.
Si lo llegan a escuchar capítulos en el futuro, saben que nos aprobaron.
Anotado. Oye, Tami, tenemos además comentarios. ¿Qué es lo que pasó en las redes sociales de Amicas, en donde están los comentarios de ustedes, nuestra audiencia?
Ya. Primer disclaimer de todos.
Segundo.
Ya. No, pero es que es sobre esto. Okay. Porque vienen dos.
Ya.
Número uno. Capítulo anterior fue sobre María Luisa Bombal.
Sí, La Mortajada y La Última Niebla.
Y dejamos la embarrada.
Perdón, nosotros sabíamos que iba a ser polémico ese capítulo.
Tanta Mica agradeciéndonos 30 segundos después, media hora después.
Me dio vergüenza ajena. Todas como, las chiquillas van a reivindicar a María Luisa. Y nosotros como...
Nos cargó.
Ups, la 4-1,
la hipotenusa, audacia tamara.
Ya, pero me encantó ver muchos comentarios de profes.
Sí.
Que... efectivamente coincidían con lo que decíamos de que es un texto súper difícil y ponte tú que lo leían en conjunto, sí, que hacían tareas específicas, no era como la prueba del libro. ¿Cachai?
Exactamente. Y los siguientes que nos llenaron los comentarios por no el libro de esta semana, el del próximo capítulo.
Ya, pero no lo podemos decir todavía porque es un poquito más adelante.
Sí, lo sé, pero esos fueron como, por eso eran dos disclaimers, ¿cachai? Y ahora vamos con comentarios.
Vamos con los comentarios.
Nessie Cosas escribió: Coté, Tamara cree que Rancagua es un potrero en Rancagua y Corner Shop. Also mi pololo, pero el Corner Shop es a caballo. No.
Un saludo a mi amiga Catita Álvarez, que también me dijo, oye, ¿por qué la Tamara está obsesionada con Rancagua?
Porque es lo único que conozco. Rescata tu cocina escribió. Espérame. Amicas, concuerdo totalmente con sus impresiones. El peso histórico de Bombal es innegable. Sin embargo, son textos de difícil lectura, que requieren la mediación constante de la profe. También lo leí en el colegio, como parte del plan lector, y no puedo valorarlo porque no lo entendí. Lo volví a leer en la universidad y ahí recién comprendí de qué se trata. Ahora, como profe de lenguaje, ni cagando se me ocurriría mandarlo de lectura para la casa. Así que lo leemos en clase con la mediación necesaria. Por ende,
bacán.
Soy Lady Ganga, no eres Borita. Y Tami del podcast, muy pertinente, que cada quien debe encontrar su libro.
Exacto, y su temática. Porque finalmente yo ya descubrí con María Luisa,
ajá,
de que yo no soy realismo mágico nomás.
No, po.
¿Cachai?
Así que no vamos a leer nada, lo hizo de la gente.
No, yo igual.
Y a Gabriel García Márquez.
Yo me leí el típico, el de las blancas.
La Casa de los Espíritus.
Casa de los Espíritus, sí. Ese me lo leí, para el colegio. Uh-huh. No me lo encontré tan malo. O sea, igual lo leí hace 20 años, buena, pero.
Vamos a volver a leerlo.
Podríamos volver a leerlo. Pero igual, oye, y ese TikTok que estaba dando vuelta.
¿Cuál?
Que nos mandaron harto con...
¡Aquí llegó la caballota!
Que era Gabriel García Márquez, sí, que decían como el rey del realismo mágico y no sé qué. Y es como, ya, pero María Luisa escribió La Última Niebla y La Mortajada
en los 15 30, años antes. Claro. Así que, aquí llegó la caballota. Ya, Elizabeth Nubia escribió: Hola, amicas. Yo no leí a María Luisa Bombal en el colegio, pero lo leí cuando mi mami, ya adulta, retomó sus estudios de enseñanza básica. A mi mamá le encantó y me lo recomendó. Yo lo amé. Aunque ahora no recordaba esa parte hot. Un besito, amigas, las TKM. Los fantasmas, oye, mi niña.
La Duca, el fantasma.
Ay, no me diables de Duca, mira que queda embarrada la semana pasada.
Sí, Tamara ahí estuvo... No vamos a decir nada mejor.
No.
Minuto...
19:50, capítulo 3, sexo vida. Valentina Tapia escribió, yes, más dosis de Tami. La soa Bombal era rara. Igual, cuando leí La Última Niebla... se estremeció mi palmerita de 15 en una escena media sensual. La Mortajada no me la alcancé a leer y me la contaron, así que me. Eso de que la cadáver contara su historia lo encontré demasiado zafado. Bueno, eso, las amo. Y tengo un comentario. Espérame, lo dejé aquí.
A ver.
Sandra Quevedo escribió: Hola, amiga Cote y Tami. Les escribo porque acá en Mineduc tienen una gran fanaticada de la Micaverse. Empezando por mí. Sé que están interesadas en incentivar el fomento lector para todos y todos, lo que nos pone de los felices. Por eso les quería contar que todas las amigas que estén chiquitas o las que son mamitas y sus hijos van a colegios con subvención del Estado pueden encontrar más de 13.000 libros con préstamo gratuitos en la Biblioteca Digital Escolar y la Biblioteca Digital UC. Si se meten a la web de la Biblioteca Digital Escolar, que es bdescolar.mineduc.cl, pueden encontrar libros para todos los gustos. Si nos ponemos de los vampiros, por supuesto que están todos los crepúsculos.
Muy bien.
Pero también para las más clásicas pueden leer Cumbres Borrascosas, Emma de Jane Austen y obvio que Orgullo y Prejuicio porque Mineduc romántico. Aún no tenemos los de Cote López, pero desde la interna haciendo fuerza. Aunque no sé si me resulte. Ah, y en la biblioteca digital UC, que es curriculumnacional.cl, tenemos más de 1,000 títulos a descarga gratuita para cualquier estudiante del país, y aquí sí tienen Drácula.
Muy
por
bien.
Sabe, porque la obsesión por los vampiros continúa. Así que muchas gracias, amigas. Postdata, el plan lector está más flexible ahora que cuando íbamos al colegio, y ahora los profes tienen más libertad, variedad, bueno, para elegir.
Sí.
Así que muchas gracias, amiga Sandra, por tus datos.
Yo también tengo un par de comentarios, pero a diferencia de la Tami, saqué otros más hueveta. SF24 dice, cuando la Coté dijo que la palabra la mortajada al tiro le hacía referencia a la muerta, yo solo pensaba en la mortadela. Este lo leí porque la amiga se llama Olga.
Okay, muy bien.
Olga Córdoba dice, amigas, debo decir que cuando supe que iban a leer a Bombal, me compré el libro La Copec, pero como ando en otra parte, me lo compré dos veces. De las compulsivas, po. Lo peor de todo es que ni alcancé a leerlo porque soy profe borrita que está cerrando el semestre. Me encanta escucharla porque siento que avanzo mucho con las weas que me pide el colegio y Figueroa culiao. También les quiero contar que obligué a mis estudiantes a hacer un podcast sobre los libros que leíamos y escuchamos partes de sus podcasts, menos las partes cochinas de la Tami. Y muchos de mis estudiantes se hicieron fanáticos y empezaron a hablar como la Cote. Me doy por pagada la vida. Muchas gracias a todos esos alumnos.
Ay, sí.
En relación al libro extra que tengo, está guardadito para algún regalo de Navidad porque una nunca sabe. Aguanten los profes de lenguaje y escuchen el podcast.
Yay.
Gracias, Olga.
Igual me causa un poco de, ¿cómo decirlo?
Vergüenza, ternura, cringe.
Sí, no, como mucho cringe de mí misma que la juventud me está escuchando, o gente que es profe, así como...
Es que, yo creo que lo he comentado como en entrevista, uh-huh. Cuando uno lo entrevista en Very Famous, lo estudiante de periodismo, que cuando uno graba, uh-huh, estamos solas,
sí,
entonces decimos puras boludeces porque estamos solas, y no dimensionamos a veces que nos escuchan miles de personas.
El alcance.
Muchos de niñas y niñas boritas. La Carolina Hermosilla dice, amicas, vengo a caguinear. Sí, porque siento que esto fue lo que nos faltó en el podcast de María Luisa Bombal.
¿Qué cosa?
A todo esto simplificando mucho y sin juzgar. La María Luisa Bombal se pegó un tiro en el brazo porque su ex no la pescaba. Escribió las dos obras que leyeron ustedes y años más tarde intentó matar a su ex con un balazo sin lograrlo. Fue a la cárcel unos meses y después él retiró los cargos. Todo esto es allegedly. Creo que era amiga del cancelado de Neruda, si pusiera. Y hasta se separaron por diferencias políticas. De hecho, ya se fue a Argentina. Sus obras inéditas quedaron a cargo de su sobrino, Carlos Bombal, exalcalde de Santiago en dictadura, senador, fue a Chacarillas, involucrado en los casos Penta, Spinaki, con Paul Schaeffer, y al parecer está en un cofre a la espera de que la hija de ella, que no las ha retirado. No sé por qué sé esto, pero es lo que me quedo de ella en el colegio. Eso, po.
Lo más probable es que haya visto, bueno, porque esto se sabe, pero todos esos datos salen en la película Bombal, de la Blanca Levín.
Ya.
De hecho, sale la escena porque yo vivía en Bulnes con Catedral, y al frente de mi casa estaba, no me acuerdo, parece que ese era como el colegio profesores, no sé qué era lo que había, pero ahí grabaron la película. Yeah. Entonces yo era como, ahí está mi casa, mirándole al colegio.
Ya, entonces, sorry, estaba hidratándome la garganta, porque ahora que estoy yendo al fonoaudiólogo...
Hidratación.
Tengo que hidratarme la garganta. Hice mi ejercicio previo, Tamara, sí, lo vivió, y sí, le dice que lo hiciéramos.
Así es, así es.
Así que un saludo para la Salem, mi fonoaudióloga. Démosle, Tamara, entonces...
Próximas lecturas.
Próximas lecturas, ya, próximas lecturas. No sé si es que esto merita música.
A ver, dale.
No sé, po, dime tú.
Dale, po, démosle con la música, a ver.
A ver, si es que lo logro.
Si no te hago yo el unplug.
Ya, viene, a ver. Puta, obvio que YouTube no paga.
Metiendo cuchufletas.
No voy a pagar YouTube.
Nope. No.
Es real, señoras y señores. Después de vivir o pasar por muchas sagas de vampiros, es el momento de Harry Potter. Llegó tu momento, Harry Potter.
Así es. Me va a salir todo lo nerd.
Oye, igual estuvo el cáliz de fuego constituyente, ¿eh?
Así, oh, sí. Bueno, la cantidad de memes, no podía estar más feliz. Yo como, ¡Robert Pattinson!
Así que, nada, pues chiquillos, vamos a estar leyendo La Piedra Filosofal.
Sí.
Bueno, yo no leo este libro hace... ¿De que salió? Cuando lo leí en primero medio, no, en segundo medio. ¿Tercero medio? 2002.
¿2003, 2002? 20 años, poscote.
Hueona, qué heavy. Qué heavy.
Cover Girl.
Qué heavy. Así que nada, pues.
Sí, ese es el próximo capítulo y al subsiguiente se viene el de la jueza.
El de la jueza, así es, Carmen Gloria Arroyo, y no fueron felices para siempre. En caso de que ustedes quieran divorciarse, chiquillas, no escuchan.
Eso sí que va a ser jugo.
Va a ser muy raro, como top 5 las parejas divorciadas.
Aquí, la soltera y la no casada.
Y la no casada. Que, oye, no me queda nada, estar de aniversario, weona.
Sí.
El día de las primarias.
Sí. Paulito se quiere acordar de la fecha.
15 años, sí, ya se acordó porque sabe que tiene que transmitir. Entonces, pues, por eso se acuerda.
Perfecto. ¿Sabes?
15 años cumplo mi niña, Dios mío.
15 años, ven a mis 15 ya, mi sexy sí. Chambelán.
Oh, esa va a ser mi canción de aniversario. Sí. Ven a mis 15 ya, mi sexy Chambelán.
Podría ya ser una recreación.
¡Hola!
¡Ya, colibrí, Tani!
Présteme un vestido morado, por favor. ¡Hola, Paolito! ¡Es nuestro aniversario, el sexy Chamberlain!
Te voy a endeudar en 35 cuotas.
Son tomar cerveza, nana.
Te dejaré ir al norte de mi Ecuador.
Eso le voy a poner. Paolito, te dejaré ir al norte de mi Ecuador esta noche. Mi sexy Chamberlain.
Ya. Ya, esto es
se acaba la risa,
triste.
Se acaba la risa porque ahora viene el llanto.
Esta y vamos seriedad.
A la siguiente sección, que se llama
¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Partimos, por supuesto, también con esta sección, como siempre, con nuestros amigos y amigas profesionales de la salud mental de Mindy.
Mindy.cl.
Un aplauso.
Aplauso. Porque en los libros, como en la vida real, Cote, siempre hay muchas historias que contar. El tema es saber cuándo y con quién.
Así es, Tamara. Por eso contamos con el auspicio de Mindy.cl. Eso es Mindy.cl. Psicología online para todos a un precio súper accesible. Además, es un lugar seguro donde te invitamos a contar tu historia para darle la vuelta a la página y llegar a ese final feliz de tu libro. El final feliz de la historia que tú escribiste, de tu vida.
De tu vida. Así que aprovechen que como son amigos de las amicas, amiques de las amicas, son bacanes. Por eso tienen su primera sesión con un 50% de descuento reembolsable en ISAPRES.
¡Qué bueno! Oye, porque oye...
¡Aplauso! ¿Eso?
Cosa, un aplauso. Un aplauso. 50% de descuento reembolsable.
Y reembolsable.
Ay, así sí. Que, chiquillas, ya saben, ingresen ahora, hoy mismo,
sí,
a Mindy.cl, 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 y muéstrate como el libro abierto que eres y cuéntales
¿Qué tienes en mente?
Aplauso. Gracias a todos esos profesionales de la salud mental. Ustedes saben que nosotros amamos la salud mental.
Sí. Tú tienes salud mental.
Tú tienes salud mental.
Tú tienes salud mental.
Él tiene salud mental.
A mí que tú tienes salud mental también.
Así es. Así que tenemos un libro para las dos nomás, pues, Tami. Así que lo tenemos. ¿Lo tenés tú en la mano ahora?
Sí.
Ya.
Ya, empieza tú con la portada.
Yo voy a empezar, ok. Sí. Tenemos entonces la portada. El libro es grandote a nivel como de formato, encuentro.
Sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Bien largo.
Sí, esta es la palabra.
Largo. Es largo.
Largo.
Aparece, cierto, una imagen de Cristiana Arriagada, no el actor, el viudo de Javier Acevedo, junto a Pedrito Milagros, su hijo, quien está mirándolo a él, ¿cierto?
Es Suárez.
¿Qué dije?
Acevedo.
Puta, viste, es culpa tuya. Y aparece el nombre Cristiana Arriagada en verde, historia de un milagro, cartas a Pedro en blanco, y por supuesto es de la editorial Planeta.
Sí. En la contraportada tenemos, el año 2019 la periodista Javiera Suárez
okay.
dejó este mundo luego de una dura batalla contra el cáncer, que mantuvo en vilo a todo el país. Sin embargo, antes de su partida, se produjo un milagro, el nacimiento de su hijo Pedro, el único niño en el mundo en nacer de una madre con un cáncer melanoma avanzado y tratamiento con inmunoterapia. 2 años después, Cristiana Arriagada, marido de Javiera y padre de Pedro, configura este conmovedor relato en forma de cartas dirigidas a su hijo, con la mirada puesta en el futuro, imaginándolo como un adolescente lleno de preguntas y ganas de saber más acerca de su identidad, su origen y su historia. Historia de un milagro constituye una narración llena de vividas anécdotas y profundas reflexiones en torno a la
¿Inevitable?
Lilidad.
A ver, ¿dónde?
Ahí abajo, en el último.
¿La última?
Sí.
¿Dónde?
inevitabilidad
Exacto. de la muerte.
Me costó. El proceso del duelo, el aprendizaje y desarrollo de la resiliencia y el poder del optimismo y el tremendo valor de saber mirar el dolor como una oportunidad.
Bueno, además de eso, hay una mariposa que sí. es muy vital en el relato. Sí. No es Mariah Carey, pero es muy vital en el relato. Sí. Y además el libro trae solapitas. Y en la primera solapita tenemos a Cristina Arriagada Irarrázaval. Nació en Santiago, en Chile, en febrero de 1980. Casado con la periodista Javiera Suárez, es padre de Pedro Milagros. Médico cirujano de la Universidad de los Andes, el año 2005, realizó la especialidad de cirugía plástica en la Universidad de Chile el 2014. Desde entonces se ha desempeñado en cargos de responsabilidad en el ámbito de la salud pública. Fue jefe de la urgencia de quemados del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública y el director del programa de ministerial de quemados para el Hospital Digital. Actualmente es el director de la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile. Ah, mira, la diva siempre habla de esa sociedad.
Sí.
Y profesor agregado de la Universidad de Chile. Apasionado por generar cambios en la vida de las personas, en lo físico y lo emocional. Ejerce actualmente como cirujano plástico en Made Aesthetic. A través de distintas plataformas participa en encuentros, charlas que motiven una transformación positiva. En la otra solapa tenemos otros títulos de la colección y dice Live It de Javiera Suárez. Qué triste.
Sí.
Un segundo de coraje de Pilar Sordo y más conectados de María José la cámara.
Siento que es con full Radio Carolina. Lo primero es decir que el libro tiene 139 páginas.
Ok.
Es un libro que cada capítulo es, como lo decía la contraportada, una carta hacia... O sea, está diseñada como una carta hacia Pedro. Y... Lo
Ahora,
bonito.
Igual yo encuentro que no se nota tan carta. O sea, la única carta que es como
que es querido.
Pedro, porque arriba lo pone, querido Pedro. Sí. Y ahí entra el relato.
Sí. Y que cada inicio de capítulo, que es una nueva carta, viene como con una frase o con algún...
Ay, weón,
sí.
A mi corazón.
Entonces ponte tú, no sé, porque no tiene índice. Entonces
claro.
Como...
Cada división, como dice Tami, de capítulo, viene con un texto escrito por la Javiera Suárez.
Sí, entonces ponte tú, así randommente ahora que lo abrí, en la página 122 dice, duelo. Ten fe, sueña con hadas madrinas, baila con mariposas y monta un unicornio. Tu vida es bella, despierta y date cuenta. Javiera Suárez. Y yo así como por la chucha.
Bueno, yo creo que lo último, ya se me hizo la piel, weona. Mira.
No me hagáis reír.
¿Les puedo reproducir el mensaje de audio que le mandé a la Tamara ayer cuando terminé de leerme el libro?
Si gustas. Ya. Si gustas.
Para que vean el nivel, porque bueno, de partida decir que yo lloré mucho. Lloré creo que desde la página 50 en adelante, de la 130. Tamara al principio me dijo, cuando yo le pregunté la semana pasada, ¿cómo encontraste el libro? Me dijo, bien, lloré igual una vez nomás. Y yo como, weona, no tenés alma.
Me rompieron.
Alma, le dije. La cagó. A ver, espérate. No es ese. No voy a reproducir algo, weona, que después...
Puedo usar esa en nuestra cuenta. Sí.
Weona, una funeque, a ver. Sí, aquí está. Bueno, mi voz, y buena, quedé afectadísima. Ya.
Escuchen.
Ya, ahí va. A ver, puta, mi celular. ¿Por qué? Me cara cuando le ponía el WhatsApp y se pone negro. Sí, ya, sí. Y ahora sí que sí, vamos, 3, 2, 1. No me falles ahora, WhatsApp.
¿Por qué tuviste que morirte tan joven, Javier? Tamara, no te entiendo, estoy hecha pico, acabo de terminar.
Bueno, literal, ahí estaba, no tenía aire. Creo que nunca me había pasado con un libro. O sea, ya, ponte tú con la Leonor, yo lloré, me dio pena, pero con esta wea me quedé sin aire. Como que decía, de verdad, me quedé sin aire, weón.
Yo te entiendo, hasta el día de hoy a mí me huevean porque esa misma cuestión, Tamara llorando, se murió Leonardo DiCaprio viendo Titanic.
Weón, hoy día supe una wea brigia. Ustedes saben que yo soy Titanic fan.
Paréntesis, ¿qué pasó?
Weona, ¿tú sabías que Chris O'Donnell iba a ser de Leo DiCaprio?
Sí,
y le sacaron el papel porque fracasó Batman Forever.
Sí.
¿Te imaginas lo distinto que hubiese sido Titanic si hubiese estado Chris O'Donnell en vez de DiCaprio?
Puta, la pregunta de como, ¿qué hubiera pasado si Robert Pattinson no es Edward? Es como, Robert Pattinson es Edward.
Sí, de hecho, Leo DiCaprio es Jack. No, es que no me lo imagino.
Bueno, nada.
I'm the king of... No, porque no hubiese dicho I'm the king of the world, porque esa fue improvisada. ¿Cachai?
Hay mucha improvisación en Titanic.
Sí.
Y a lo mejor no hubiera sido tan bacán porque a lo mejor no hubieran tenido química con la Kate Winslet.
Amo la foto como backstage que hay de...
Sentado en el suelo.
Sentado en el suelo. Esa foto me encantaría reclarar con Paolo. Me encantaría.
Para la
DiCaprio. ¡Ah! Yo soy tu Kate. Paolo, soy tu Kate.
Es Rose, weón.
Kate Winslet.
Sí, ah, ya, perdón. Para la amiga más joven, la primera vez que salió Titanic salió en un VHS doble.
Sí.
Y venía, si tenías la suerte de haberlo comprado en preventa en el Blockbuster, venía de regalo el Making of.
Ah, ¿lo tení?
Sí.
¿Por qué no me invitáis, huevón, a verlo?
Pero si te dije, lo tengo en VHS y en DVD, y tú siempre me decís, no tengo DVD para verlo.
Ya, pero es que invítame, po.
Ya, po.
De hecho, me prestaste una Karenina, ahí estás, ahí no está, tengo DVD. Siento,
pero está en Netflix ahora.
Ya, te lo voy a devolver entonces.
Fantástico. Te lo cobro después de esto. La cosa es que ahí en el Making of mostraban de que, sobre todo en el final de Titanic, cuando está todo mojado, a la otra la metían en una tina. Para que no se cagara de frío, viste, de que más, está en pelota.
Pobrecita, sí. Yes. Sí, les dio neumonía muchas veces. Ya, pero bueno, vamos a esto, que tengo en mi mano. No, yo podría hablar horas de Titanic.
Sí, algún día. Saquen su libro.
Es que no, yo creo que deberíamos, ¿sabéis qué? El próximo aniversario de abril del próximo año deberíamos leer algo de Titanic, quizás.
Oh, sí.
Sería entretenido.
Sería entretenido.
Bueno, ¿algo más? ¿Tiene algo más el libro?
No, aparte que iba a decir eso de...
Los textos, sí. Bueno, todos los textos de separaciones de páginas son todos de Javier Suárez, menos
exacto,
uno.
Exacto, sí.
Que uno es de su amigo Zúñiga.
Sí, no me acuerdo cómo se llama.
No es Diego Zúñiga, sí, sé que están gritando.
El
chistólogo.
Sí. Ah, ¿dónde está? Que al final es la carta.
Es el penúltimo, si no
sí,
me equivoco.
A ver, espérame.
Antes.
No, porque será el duelo. Antes de eso.
Vamos, Tamara.
Despedida.
Ahí, ya. ¿Cómo se llama?
Despedida, de Pablo Zúñiga.
Pablo Zúñiga, ahí estaba.
Ese era.
¿Lo voy a leer? No, lo leo después.
Ya.
Después,
ya.
Después.
Lo voy a dejar marcado. Entonces.
Ya, sí. Que voy a llorar de nuevo. Ya, entonces, ¿vamos a los siguientes sección? ¿Sí?
Ya, vamos.
Vámonos. Entonces, esto, ¿cómo se llama, Tamara?
¿Quién
está en este libro? ¿Quién está en este libro? Es presentado por Todo lo que necesito existe ya en mí, de Rupi Kaur. Encuéntralo en todas las librerías del país. Yes, 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 yes. ¡Claro que yes! El libro de hoy no solo es de Editorial Planeta, sino que Editorial Planeta nos hace otra invitación,
sí,
Tamara.
Así es.
Porque tenemos que hablar nuevamente del nuevo poemario de Rupi Kaur.
Por si no escucharon el capítulo anterior, Todo lo que necesito existe ya en mí, de Rupi Kaur, un ejercicio de generosidad, honestidad, nos revela experiencias muy personales y exhibe una notable sabiduría para desgramar males de nuestros tiempos.
Sí, porque además uno a veces se pone la autoexigencia, la violencia sexual, las enfermedades mentales y las relaciones tóxicas. Todo el rato a veces nos están dando vueltas en la cabeza, vivimos esa experiencia muchas veces y Rupi Kaur lo comenta en su nuevo poemario, Rupi Kaur, Todo lo que necesito existe ya en mí. Y estábamos hablando con Tamara.
¿Sí?
Que bueno, ya está disponible en todas las librerías del país.
Así es.
Pero Tamara ya te lo encontró en Busca Libre, po.
Sí, po. Está en Busca Libre por 12.670 pesos.
Y además no solo está este poemario, sino que sus libros anteriores, ¿cierto?
Sí.
Que ya habíamos contado el capítulo anterior de que les había ido muy bien.
Sí, por lo menos de lo que encontré está El sol y sus flores y otras maneras de usar la boca.
Mira
tú, ¿ah?
Mira, no está el que te había gustado por la portada. Entonces.
No, solamente está en inglés, que se llama Milk and Honey.
Milk and Honey, sí. Siento que es como de una portada de disco de música.
Sí, Milk, sí, and Honey. Milk and Honey.
Sí. Así que ya saben, ya está disponible en todas las librerías del país. Todo lo que necesito ya existe en mí.
De
Rupi Kaur.
Muy bien.
Poemario, ya. Poemas.
Poemas.
¿Tú tienes un poemario? Yo tengo un poemario. El poemario de las amigas, el poemario y de Rupi Kaur.
Exactamente. Ya.
Ya. ¿Quién está en este libro? Yo creo que esto sí va a ser cortito.
Sí, no, sí, esto va a ser cortito.
Porque tiene el libro, creo que ya los personajes principales, uh-huh, y los personajes secundarios son bien pincelados. Porque como está escrito en carta, creo, sí, que la importancia del texto o lo que Cristian quiere contarle a su, uh-huh, hijo es sobre su mamá.
Exactamente. Exactamente. De hecho, bueno... Aparte de hablar de... Porque al final el resumen de la solapa es como lo mejor. O sea, Cristian Arriagada es médico.
Sí, que es uno de los personajes.
Que es, y es el narrador.
Es el narrador, sí.
Exacto. Pedrito Milagro, que en este momento tú me decías tenía 5 o 6 años.
Estaba yo calculando sí. que debe tener como 5 años.
Más o menos. Mm.
Y como según por los tiempos que cuenta en el libro, porque sí, en el libro contaba que cuando murió Javiera tenía casi 3.
Sí.
Y ya han pasado 2 años, justo hace unas semanas atrás se cumplió el aniversario de 2 años.
Sí.
Entonces, si tenía casi 3, casi 4, casi 5, debe tener casi 6.
Casi 6. Sí. Exactamente. Y Javiera Suárez, no Acevedo Suárez, que para la gente que no lo sepa, ella es periodista y personalmente yo la conocí porque ella era parte del panel de SAF.
Sí, ella fue una periodista que estuvo involucrada por mucho tiempo en programas de entretenimiento. Sí. Llámese de farándula sí. en SAF, ¿cierto?
Sí.
En...
No sé si estuvo en ese cupé.
Sí. No, 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 pero sí estuvo en Sálvese quien puede. En Sal...
No, ese es
el
cupé.
En el de Mega. En el de Mega estuvo.
Ese es SAF.
En el de Mega estuvo.
Sí, también... y en portada.
Sí, y también, si no me equivoco, estuvo en los programas como con Salfate, como sí, el típico de la red, ¿no?
Sí, pero ahí no, porque tengo la sensación, si es que no estoy equivocada, que la Javiera Suárez partió, porque por eso se me confunden las Javieras, porque en algún punto las dos estuvieron,
sí, estuvieron juntos
con el pollo.
Con el pollo en conserva. Bueno, ella partió primero en Canal 13, ¿cierto? Y bueno, igual en el libro no se cuenta su carrera. Uh-uh. De hecho, ponte tú, solamente se mencionan, creo que un par de veces nomás donde estaba... que era cuando estaba en Secreto a Voces.
Que es el SAF.
Sí. Bueno, también estuvo, como dice la Tami, en Pollo en Conserva. Y también estuvo como conductora en La Culpa No Es del Chancho, que era la adaptación chilena de The Soup. No tenía idea.
¿Hicieron un The Soup chileno?
Sí, que la hizo UCB.
Mira, ¿cómo será de malo esa sí. cuestión?
De hecho, que fue no... cancelado unos días después del estreno.
Pero es que no, es una falta de respeto.
No podía ser de sub, sí, no podía ser de sub acá en Chile. No,
no, no y de sub es solamente Joe McHale.
No, porque igual antes yo me acuerdo de sub previo de Joe. Como el sub de los 90.
Lo vi, me acuerdo haberlo sí. visto, pero el que me acuerdo, bueno, cuando veía teleseries mexicanas y se vestía, bueno, es lo mejor.
También estuvo en programas con Salfate y el último tiempo estuvo, antes de que pasara todo lo de su enfermedad, en Zona Latina. Porque te acordás que ahí ellos sí. decían, bueno, ella venía de Zona Latina, no sé qué, eso sí, es lo que se menciona sí. un poco.
Verdad. Tienes toda la razón.
Y bueno, su hijo también es el otro personaje, uh-huh. Quien es Pedrito Milagros Arriagada Suárez, así se llama.
Que tiene 5 años en estos...
Nació en 2016, el 20 de octubre del 2016.
5 años.
16, 17, 18, 19, 20. Va a cumplir 5 años.
Va a cumplir 5, sí.
Ya. Ya pues nos pasamos bien. Un año entonces.
Ya, pero vamos. Estamos bien con la...
Estamos bien.
Sí.
Así que eso.
Y otro personaje que nosotros lo quisimos destacar ahora más que nada es porque nada de esto hubiera pasado sin don Pedro Arriagada.
Claro. Pedro Arriagada, por supuesto, que es el papá de uh-huh. Cristian Arriagada. Nuevamente, el cirujano, no el actor. Y él iba al gimnasio. Y en el gimnasio descubrió a una chiquilla que uh-huh. trotaba al lado de él, le metió conversa, la encontró buena moza, jovencita y perfecta para su hijo.
Exacto.
Y la empezó como ya a jajar de a poquito, sí. de a poquito, y le presentó a Cristian Arriagada.
Como que le invitó a almorzar a su casa y ahí se los presentó.
Claro, pero técnicamente no es ahí cuando ellos empiezan a salir ni nada, sino que eso va más adelante. Pero también con eso les queremos comentar de que, bueno, este personaje es bien importante en ese sentido, como que los presentó, pero no aparece mucho sobre él, o bueno, sobre la familia paterna de él. Tenemos un par de nociones.
Sí.
Llámese, viene de una familia numerosa, muy católica.
Sí.
Uno de sus hermanos, de hecho, es sacerdote.
Sí.
La mamá y el papá tienen además, también aparecen en el libro porque además administran un Airbnb en Boston.
En Boston.
Entonces van relativamente seguido
a Estados Unidos. Tiene un tío también, por ejemplo, que trabaja en el mismo hospital donde trabajaba él.
Pero la familia de Javiera, por otro lado, no se menciona mucho.
No, yo creo que eso tiene netamente que ver con lo siguiente que vamos a comentar ahora.
Bueno, eso, y quizás también creo que uno cuando cuenta su historia propia, uno tiende igual a hablar más de uno mismo, de dónde viene. Y creo que si es que yo escribiera, no sé, este mismo libro, creo que claro, es más natural a uno hablar de su familia directa y cómo eso te involucra más que de la familia del otro lado, ponte tú. Me parece eso.
Sí, pero igual siento que hay ciertas cosas en que deberían salir mencionados. Y no lo hacen, entonces me parece...
O quizás lo hacen, pero nosotros no nos damos cuenta.
Puede ser también.
Porque, ponte tú, dices, tu abuela tanto, no sabemos si es que la abuela materna o paterna, ¿cachai? Sí, o tu tía tanto, no sabemos de qué lado es.
Ya, tenés
entonces,
razón.
Me pasa eso. Tiendo a pensar que es de su lado.
Claro. Ya.
Como tenemos tan poquitos personajes, con Tamara decidimos que Miriam, pon la tetera.
Deberíamos poner así como un pitito de tetera en este momento.
A ver, ¿usted quiere tetera? Yo le pongo tetera.
A ver, pon una tetera hirviendo.
Voy a poner, a ver.
Tetera hirviendo en YouTube.
A ver.
Sin comercial.
Tetera invierno sound. A ver. Tetera ruido.
Rasputín con tetera. No existe eso.
Rasputín. Tetera hirviendo efecto.
A ver. ¡Miriam!
¡Miriam! ¡La tetera!
Se te va a quemar el agua, Miriam.
Ya, pues Miriam. Ya. Oye, me encantó este efecto. Muy bien, Tamara.
Vamos a guardarlo.
Se guarda.
Se guarda. Ya. Con todo el respeto del mundo, vamos a hacer este, este paréntesis para decir de que hay una polémica.
¡Ese Cooper!
Pasa lo siguiente. Como que te dijo hace un par de semanas.
Un par de semanas, sí.
Se cumplieron 2 años desde la muerte de Javiera Suárez, y empezó a sugerir una cierta, un cierto cagüín por ahí.
A surgir, sí, surgió, sí. Un cagüín. Pasa de que Cristiana Regada estaba haciendo lives con la Francisca García Huidobro, yes. Si no me equivoco, por revista Velvet, y así es como...
Eso es lo que no sé, porque ya. Ahí tengo, porque la Francisca García Huidobro ya no está en Velvet.
Ah, ya no están. Parece no, que su, no. Perdón, su programa online llamado
Cómplices. Sí, por Cómplices. Eso. Pero no sé si...
No, nada que ver. En Cómplices hizo lo que voy a leer ahora.
Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como está de panelista, digamos panelista / coanimador, porque como es un live, no se sabe muy bien qué juego cumple. Porque ponte tú en Cómplices, el de la Javiera con el Nacho, ¿no?
Sí, era en Velvet. Era
ya,
en Velvet.
Era en Velvet.
Era en Velvet. Ya,
Cristian tenía esto de que básicamente hacían lives juntos y se empezó a correr el rumor de que estaban en pareja.
Exactamente.
Porque al parecer había mucha química.
Y todos como, ¿qué? ¿Fran García? ¿What?
Onda, ¿what? ¿Qué what? Onda?
Ya, pues el punto es que la Fran García Huidobro, en un programa que se llama Cómplices, que también el que decía la Tami, uh-huh. Que conduce con el Ignacho Gutiérrez, sí. Y con la Ceci Gutiérrez, yeah. Queen, nuestra Queen Ceci, ella ahí desmintió esto. Dijo literal que al doctor Arragada me lo respetan, es mi compañero todos los martes, no tengo ninguna relación con él, se los aclaro. Y tengo entendido que la Ceci lo ha declarado varias veces.
Perfecto.
Así que no lo conozco personalmente, así de íntima es nuestra relación, dijo la Fran.
Lo conozco solamente a través de los live.
Yo no tengo nada que ver ahí, dijo.
Entonces el punto está en que, okay, lo desmintieron, pero eso es como la típica, el típico cagüín que decía, okay, no es esta persona... Pero si hay un mito es porque hay fuego en alguna parte. ¿Dónde está el incendio?
Así es. Y de hecho, dicen por ahí entre ellos nuestra Queen Ceci.
Así es.
Y también Francisco Halsinki.
Experto en reality.
Experto en reality. esos son los personajes que lleva la farándula por estos días. Experto en reality. Ambos aseguraron que él tenía pareja.
Sí. Pero no, ¿sabes? Se sabe quién es la muchacha.
Exactamente.
Por eso... Abdujeron que podía ser Francisca García Huidobro.
Ceci Gutiérrez, de hecho, alguien abrió esta caja de preguntas clásica que sabemos que deja la embarrada. Dice, ¿cómo se lleva el doctor Arriagada? Ah, no, eso es más adelante.
No, pero a partir de esto se empezó a correr el rumor porque... Y ahí viene la cajita de preguntas.
Claro, entonces se empezó a correr este rumor de que, allegedly, uh-huh. Él tendría pareja. Una pareja. Y a raíz de eso, dicen que se llevaría mal con la familia de la Javiera.
Sí. Como ¿cachai? Que está empezando a ver esta fricción.
Exacto. Y eso fue lo que aseguraron la Ceci con experto en reality. Sí. Abrió la cajita a la Ceci y le preguntaron, ¿cómo se lleva el doctor Arriagada con la familia de la Javi? Lamentablemente mal, puso ella. Experto en reality hizo lo mismo y le preguntan, ¿es cierto que al doctor de la Javi no lo quiere mucho la familia? Y dice, no sé si no lo quieren, pero tengo entendido que no comparten el hecho de que él haya rehecho su vida amorosa. Él lo confirma, entonces. Sí. Y que actualmente esté en una relación. Imagino que esperaban que tuviera un duelo más largo, pero es una situación tan personal, es tan complejo cuestionar a cada persona, que por eso cada uno tiene un proceso diferente.
Sí, y eso es lo que con la Coté, como al momento de contar este tecito, este cagüín, es como eso. Más allá de lo que uno podría hacer en su situación, que durante todo el libro es terrible, porque es una weá de que por eso lloramos con la Coté, al final es juzgar cómo la gente, cuáles son los tiempos, cuál era la frase que decía, era Iván Zamorano, ¿no? Los tiempos del corazón no son los mismos de la razón.
Siempre tan poeta, ¿eh?
Tan poeta él, ¿eh? Como el tanque de oxígeno, se le fue el tanque de oxígeno. Sí. Es que sí, pues sí, al final es cursi y todo, pero es verdad, o sea, como juzgar a alguien que pasó por todo esto, porque está en pareja, o sea...
Mira, estoy de acuerdo contigo, pero yo terminé de leer este libro y lo único, primero que hice fue abrazar a Nicolás y le dije, no te muráis. Abrázame, y le dije, y si es que me muero, tu mínimo me duela 5 años. Mínimo.
Y un día.
5 años mínimo, le dije. Llevamos 15 años, mínimo un tercio, le dije. O te vengo a tirar las patas. Mínimo 5 años. Exijo respeto. No.
Yo te respondí.
Confirmo.
No, notaría. Sí,
pero a todo esto, entiendo, esto es un chiste. Sí, o sea, igual se entiende. Uno nunca sabe cuándo. Ok, fue el amor de tu vida, pero a lo mejor podías encontrar otro amor de tu vida.
Sí.
Ejemplo mismo, Manila Luzón. Manila Luzón falleció, recuerden, Sahara Davenport.
Yes.
Y ahora Manila Luzón está casada.
Con un chileno. Es chilena y, la Manila.
Sí, huevona, le pusieron matrimonio en el Costanera. Manila es chilena, sorry. Le pusieron matrimonio en el Costanera.
Como que siento, por parte, literal es un 50-50. Goals... y Kuma, al mismo tiempo.
Encuentro que irónico, pero hermoso. Maravilloso. Sí. Paolo, no lo hagas. El punto es
no
que...
No en público.
Es que, y finalmente, me imagino que tú has visto la... Por supuesto que has visto el All Star... Sí, es que porque estamos hablando del tema de los duelos, que yo ayer te dije que tenía que... tu duelo debería durar 5 años.
Viene.
Mínimo 5 años. Pero te dije... Te dije, no me importan las aventurillas, pero una relación 5 años. Eso te dije. ¿Viste? Soy piadosa. Ya, pero acércate.
Yo espero lo mismo.
Por supuesto, y te voy a respetar.
Ok.
Sí, porque quién sabe, quizás mueres tú igual, antes.
Sí, es verdad. El punto es que las amigas que escuchen esto me lo van a cobrar si sucede un escenario que nadie quiere.
Es el que quiero, ese escenario.
¿Cómo va a querer que yo... No, respeten
el escenario es que me, te cuiden, te vigilen. No, ya te vigilan, ya.
Sí, alguna vez tuve que ir a comer con trabajo, con alguien.
Me acuerdo, una vez estaba Paolo en una reunión de trabajo. Paolo estaba en una reunión de trabajo. Y una amiga me escribió, oye, ¿está Paolo aquí? Y yo como... Sí sé, como una reunión, como puede interactuar con otras mujeres.
Breaking news, puede interactuar con otras mujeres también. Hola.
Yo puedo interactuar con quien sea, yo estoy soltera.
5 años.
Y un día.
5 años y un día. Ajá. Es una dulce condena. Ajá. No, pero igual lamentable lo que están comentando, es muy triste.
Sí, pero es lo que decimos, estamos tratando de tirarlo un poco como para la risa, porque en verdad es... O sea, guagua, ¿cómo llegué yo?
No, bueno.
Habla cerca al micrófono aquí.
Hemos tenido charlas sobre la muerte, donde yo me he deprimido, tú te has deprimido, pero... Porque hemos tenido una linda vida juntos, pero... Pero sí estabas mal. Es un libro fuerte.
Y por eso Tamara tiene organizado su funeral, ¿viste? Y tú me juzgas.
Ya salió con un tamarazo.
Para bueno, que veas.
Volviendo a nuestro tema. Yo tengo una duda. Okay, ya, ¿qué duda tienes?
Ok, Tamara. Ajá. El tema de los 60, el tema de los 6.000.
Los 6.000 pop, ¿qué querés que hagamos con ellos?
No, ¿cuántos son? ¿Está evaluado en cuánto?
$6.000.
Evaluamos los casi
4.5 millones de pesos
en pops. Ajá. ¿Cómo los repartimos?
No, mi mamá se queda con ellos.
Tamara, tu mamá no los va a vender, tu mamá los va a botar a la basura.
No creáis. ¿Qué
primaría a ti con los pop?
No. Saldría un olor a plástico terrible. Puta. Sí.
No. La gente pensaría que estoy hecha de nuevo y no son los pop.
Bueno, volviendo a nuestro punto, el tema es que es súper complicado el tema de encontrar una nueva pareja, porque tampoco uno puede, creo yo, tampoco no podéis no rehacer tu vida, si igual es un gallo súper joven.
No, y es como, a ver, obviamente cuando una es la afectada, de la misma manera cuando termináis una relación y una de las partes como súper, cuando hay que echar esa cuestión como, oye, el weón al tiro.
Sí, po.
Se puso por... Uno no puede ponerle tiempo a las cosas. Uno tira la talla, como dice la Cote, y dice, ok, Tanto, un tres cuartos.
Igual, un igual tercio. Sorry, pero son dos años. Igual encuentro que es harto tiempo. Distinto sí. sería si hubiese estado, no sé, dos meses con alguien. No,
no, pero imagínate que sí.
Ay, no sé.
25 minutos explicando que uno no se puede meter. Pero igual
ponte
digo que
tú,
sí.
yo lo veo del punto de vista de la familia. Es como que si sí. es que pasara en mi caso, o si es que yo fuese la mamá de Javiera Suárez. Claro que uno se enchucharía, po. Pero porque...
Yo no... creo que se va a enchuchar siempre.
Exacto, exacto. Aunque yo creo que ellos igual deben querer la felicidad de él, si finalmente él también es el papá de su nieto.
Quiero pensar eso. O sea, sí, yo en ese sentido, que haciendo un link a la serie de la Isabel Allende, ¿tú no te leíste, Paula?
No.
Pero cuando... Porque la serie de Amazon se basa mucho en el libro Paula, que al final es biográfico de toda la enfermedad de la hija de la Isabel. Y la Paula estaba casada, po. Entonces lo que la Isabel Allende te da a entender es que al final, cuando muere Paula, ella como que pseudo-adopta al marido, mm-hmm. al viudo. Entonces el marido eventualmente vuelve a rehacer su vida y tiene sus hijos, etcétera, mm-hmm. etcétera, y son sus nietos, ¿cachai? Entonces, pero eso es como una idealización de claro. esta situación, ¿cachai? Entonces, yo también quiero pensar que la familia de la Javiera quiere a Cristian, pero más allá de cualquier otra cosa, que una weá que en mi familia siempre se dice, como, te caiga bien, te caiga mal, es el papá de la guagua. ¿Cachai? Claro. Como, y esa es la mamá de la guagua. Como no podía hablar mal de esa persona porque es familia al final.
Claro. Así que nada, po, esperamos que esto se calme.
Sí.
Y bueno, como les decíamos también, se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Javiera. Y miren, Cristian igual, obviamente que la recuerda. Po, sí, de hecho, po. Subió un posteo que dice, el vacío que siento no se llena con nada. ¿Qué más querís? ¿Cachai? Como que es sorry, pero...
No, ya, igual, es feo el concepto de como rehizo su vida y es como está reemplazando. La gente no se reemplaza.
No, po. Dice, 2 años han pasado desde que pasaste de este mundo y te sigo recordando sonriente y feliz. Te recuerdo con tu pelo largo, rubio, con tus dientes grandes y tus ojos llenos de luz y el sentido de humor que entregabas en cada espacio con risas y buena energía. Te recuerdo sencilla, gozadora de las cosas simples y siempre con ganas de vivir de cada momento, experiencias como si fueras una niña pequeña que recién se abría la vida. El vacío que siento no se llena con nada, pero con todos estos recuerdos que los guardo como una manera permanente y viva y cerca mío. Con Pedro Milagros hoy celebramos tu vida y la suerte que tuvimos de ser parte de ella. Te extrañamos todos los días y hoy un poco más. Conche tu madre, güey. ¡Ah! Vuelvo a mi video, vuelvo a mi mensaje de WhatsApp. Javier,
¿por qué te motivo?
Bueno, sí. Ya. ¡Ah! Ya. Listo. Vámonos entonces. Me encanta que yo dije, esta sección va a quedar cortita. Ok. Vámonos entonces, Tamara, a la siguiente sección.
Te lo resumo. Ya. Entonces, vamos a partir. Vamos a reestructurar el cómo está escrito el libro, porque. Spoiler. El libro parte con los últimos momentos de la Javiera. Como enfermedad hablando, por así decirlo, como, ok, esto es lo que ella tuvo, etcétera, etcétera, y después se pega al siguiente capítulo, que es como, Pedro, este soy yo.
Claro, como se enteraron también cuando estaba embarazada, entonces lo que decidimos hacer con la Tami es reestructurar esto y contárselos en orden cronológico.
Sí, lo mejor posible, porque también, como no hay fechas, no hay nada.
Como uno... que nosotros lo entendimos como orden cronológico.
Podemos estar muy equivocadas, pero así lo entendimos nosotros.
Exactamente.
Así es. Vamos a partir con lo que contaba Coté en el quién está en este libro, que es básicamente Cristiana Arriegada viene de una familia de, me parece que son puros hombres, de hecho, como que son puros hermanos.
No lo tengo claro, pero sí sé que son 5, si no me equivoco, sí, y él es el mayor.
Sí, exactamente. Es que habla de los hermanos, como que no hay ninguna hermana que se nombre, entonces asumo que son todos puros hombres.
Pero hay una hermana que después va a ayudarlos a cuidar, entonces no sé si es que la hermana de ella o de él.
Por eso, viste, si hay quien nos queda un poco la embarrada. Pero bueno, la cosa es que Cristian te cuenta de que de una u otra manera él... lo pasó bastante bien durante su vida, ¿cachai? Como que fue bastante tranquilo.
Claro, y que también por el trabajo de su papá no tuvo una vida como de infancia en un mismo lado, sino que vivió en Costa Rica, era si no me equivoco, muchos años. Entonces, cuando ya volvió a Chile, cerca de a los 13 años, sí. él hablaba con acento de Costa Rica, entonces como que no quería que lo guiaran mucho, entonces en el colegio jugaba fútbol, no sé qué, bla, bla, bla.
Así es. La cosa es que cuando sale de cuarto medio, decide que va a ser médico, va a estudiar medicina. El punto está en que en un, bueno, para la, aquí lo explican, para la gente que no lo sepa, uno entra a medicina y estudia medicina en general.
Claro.
Y llega un punto en que tú tienes que estudiar la
especialidad.
Exacto. Ay, estoy estupidísima hoy día.
Hoy día anda ahí bien TikTok.
Bueno, mal. Ya, bueno, la cosa es que él en un principio descartó estudiar pediatría y psiquiatría. Y se fue por medicina general.
Sí.
Y cuando estaba en eso, tuvo un... Espérate.
¿No es cirujano?
Sí, pues cirugía general. Cirujano general.
Cirujano general, sí.
Sí, pues. Grey's Anatomy. Uh-huh. Esto sería Meredith. La cosa
pero
es...
que quería especializarse más aún. Entonces después, con el tiempo quería especializarse en...
Cirugía
plástica.
Sí, porque el tío.
El punto es que, claro, porque su tío, que les mencionamos también en quién está en este libro, uh-huh, era cirujano plástico muy reconocido.
Sí.
El punto, yo no sé cómo funciona aquí el tema de la medicina, sé que es muy peludo y que parece que cuando tú querías estudiar una especialidad, no hay lo suficientemente cupos para la cantidad de gente que quiere estudiarlo.
Sí.
Entonces lo que él explicaba es de que, ponte tú, habían 4 cupos para estudiar en la Universidad de Chile y durante 3 años él postuló y recién al tercero quedó.
Sí. Sí, y lo cual es súper frustrante porque al final es como que vayas haciendo exámenes, po, ¿cachai? Te vais preparando todo un año y, comillas, no es que sea un año perdido, pero al final es como se te va alargando. Po.
Sí,
po. Si ya de partida son 10 años, ya van en 11, después vayan 12, después vayan 13, ¿cachai? Entonces es como una cuestión que no veía el fin de establecerá.
El ciclo sin fin, como decía el Rey León.
Sí.
El punto es que Cristian siempre fue un chico muy estudioso, quien no se había dado cuenta que era tan solitario.
Sí.
Hasta que le pasó lo siguiente. Él estaba estudiando, si no me equivoco, ya estaba haciendo un internado de cirugía.
Sí.
Y él estaba como en las clases, en una cirugía, y de repente empezó a sentirse mal.
Sí.
Lo mandaron para la casa y después en la casa descubrió que tenía todo un lado dormido.
Sí. Lo que le dio fue un infarto cerebral.
Claro, porque él, como era médico, dijo, algo me está pasando, o esta weá es mucho estrés, o infarto cerebral, o estrés igual, infarto cerebral o otra cosa más.
Sí.
Y pidió que lo llevaran al doctor. Y menos mal que llegó a urgencia y lo pudieron tratar.
Sí, el punto está en que no fue nada fácil, porque venía con secuelas. Entonces le quedó, como dice la Cote, como un pseudo lado paralizado, no completamente, pero eso requirió un montón de tiempo en que tuvo que estar yendo a la quine, tuvo que empezar a hacer... Olvidé la palabra.
Una persona que igual es que cirujano, por ende, que utiliza su mano, el bisturí, la precisión, es muy importante.
Me acordé, no sé si viste Doctor Strange.
Sí. Cuando... Lo que le pasa al...
Pero por un accidente automovilístico
Lo mismo que le pasa.
Acá fue un... Entonces, como eso, esa cuestión en como... Igual lo sentí como muy de, como diría la negra, como de guión, como ese momento...
Sí, igual él lo cuenta súper como momento decisivo.
Sí, sí.
Porque ahí se dio cuenta que tenía que chantar la moto, quizás hacer otro tipo de cosas, y descubrió cosas como las terapias complementarias.
Así es.
Que además de que él declararse desde un inicio como una persona muy católica, y que su familia es muy católica, y que puede sonar un poco una contradicción ser doctor, médico,
ciencia
y religión, pero que él lo tiene súper como asimilado y que además es una persona que cree en esta terapia alternativa.
Así es.
¿Cachai?
Porque lo ayudaron mucho a él y se dio cuenta que al final, obviamente, igual es una rama de la ciencia. Uh-huh. Como hay cosas que tú las puedes poner en... Pueden ser complementarias.
Claro,
al final,
exacto. Son terapias complementarias.
Así es.
Y que se había metido en esta onda del mindfulness y no sé qué, y una de esas cosas era salir a caminar.
Sí. La cosa es que, bueno, de hecho, sí tengo que decir que a mí personalmente, como que, ¿culpa a Carol Dance de esto?
Igual. ¡Ah! ¿Por qué Carol siempre está metido?
Puta, sí, como que cuando empezó con esta cuestión de, hay algunos como momentos como, les recomiendo escuchar esta TED Talk de, y yo como, no, Carol Dance.
Como ay, que siento yo que igual sí. Encuentro que fueron aporte esas
sí,
cosas.
Sí, lo ¿cachai? Son, pero ¿no te pasa que Carol Dance me tiene tan cagada este tipo de cuestiones? Como, ay no, en serio, bueno, vamos a ir para allá, no quiero ir para allá. Como quiero saber qué pasó con la Javiera, ¿cachai? Pero eso sería como lo único que no me gustó, de como en general.
Okay.
La cosa es que, como dice la Cote, empezó a hacer todas estas cosas, actividades físicas, que al final era como mente, cuerpo, etcétera, etcétera. Y aquí viene el suceso que es conocer a Javiera.
Ajá.
Y la anécdota con Javiera es con lo que comentábamos en un principio. Su papá, don Pedro, igual me da risa porque, como le dice don Pedro, me lo imagino como un caballero.
como un tatita que va al gimnasio.
Sí, así, y al parecer no es un tatita que va al gimnasio, pues como un señor que va al gimnasio nomás, como, pero el tiro automáticamente fue como 70 años, pelo blanco, que ya yo así como...
Qué vintage los gimnasios, weona. ¡Te odio, COVID!
La cosa es que él veía en un, como en la, al parecer es de este tipo de gimnasio que son como con muchas trotadoras.
Claro.
Y se dio cuenta que había una chica muy guapa y le empezó a meter conversa y pasaron mucho tiempo.
Se agregaron a Facebook.
Sí, mira la cuestión. Eso se hablaban,
vintage. Se hablaban por Facebook.
Sí, pues mira vintage, ni siquiera Instagram.
Se quedó como, a se hablaron por Facebook, no sé, eran como pseudo conocidos.
Sí, pero de verse muy seguido en el gimnasio y meterse conversa, ¿cachai? Entonces era como una cuestión muy extraña. La cosa es que a Cristian, don Pedro siempre le hablaba de la Javiera Acevedo. Mm. Y en ese minuto la Javiera ya estaba en televisión.
Sí, po.
Entonces era como, mira, esta niña bonita, no sé qué, bla, 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 pero el bueno no pescó mucho. Hasta que se conocen. En este almuerzo al que le invitan.
O sea, no, pues donde se conocen, yo en lo que yo me quedo con, uh-huh. O sea, claro, se conocen, ¿cierto? Sí, pero ya, buena onda.
Sí.
Pero el encuentro en sí se produce
en un cumpleaños.
Como que no se pescaron mucho tampoco. No. Como ya, buena onda. Pero el encuentro se produce cuando el real momento del enamoramiento pasa porque este chiquillo se fue a un carrete.
Sí.
Y en el carrete se pusieron a tomar y uh-huh. Dijo mucho alcohol, se fue para otro cumpleaños.
Para un cumpleaños.
Y en ese otro cumpleaños
estaba la
llevaba
Javiera.
15 minutos y llegó Javiera vestida así espectacular, hermosa, y que se movían dentro de los mismos círculos.
Eso es lo que te dan a entender.
Ajá. Porque tenían amigos en común, no sé qué.
Exacto. La cosa es que empiezan a pinchar y el pincheo empieza en citas y las citas terminan.
Se ponen a bailar y así se van juntos.
Sí.
Se van juntos.
Perdón, justo me metí un Chester.
Sí, bueno, y sonó muy rico. Sonó como ASMR total el Chester.
Crunch. Tratando de darle seriedad a esto.
Crunch, sí, como tratando de sacarle seriedad buena, sí, para que no nos quede tan triste.
Tan triste.
Bueno, el punto es que después, de ahí en adelante ya no se paran más, empiezan como a tener esta relación. Y a Cristian, que estaba estudiando, técnicamente, le pasa algo súper heavy.
Pasa que se queda sin hogar.
Ajá. Él vivía solo en un departamento en Las Condes, decía el chico, y de un segundo a otro le pidieron el departamento.
Sí. Entonces él tenía en realidad varias opciones. Una de ellas, él tenía su abuelo, no tenía ninguna enfermedad como grave, pero sí necesitaba como un constante de que alguien lo estuviera como
porque
supervisando.
Había quedado viudo, entonces tenía espacio en su casa y tenía de la tercera edad. La otra alternativa era irse a vivir con sus
papás. Pero no era algo que quisiera hacer.
Nadie, yo creo que después de los 30 quería ir a vivir con sus papás.
Oli.
Perdón, Tamara. Y después una cosa es querer, la otra cosa es
lo que
sucede
con el COVID.
Y lo otro es que después la alternativa era irse a vivir con Javiera.
Claro.
Pero él sabía que esa alternativa no le iba a tincar mucho a la Javiera, porque la Javiera era igual de religiosa que él.
Sí, po.
Entonces ella no quería nada, vivir la vida...
En pecado.
Entonces ella quería...
Un compromiso. Supuesto,
exacto.
Sí, po. O sea, como... ¿Y el anillo para cuándo?
Uh-huh. El punto es que el abuelo lo rechazó.
Como que el abuelo se dijo como, ya, pucha, ¿sabéis qué? Me voy a ir a hablar con mi abuelo, aunque...
Porque el abuelo vivía al frente
de la Javiera. Sí. Entonces era como, ya, lo vamos a pasar bien, ¿cachai? No sé qué. Y el abuelo le dijo, no, mijo, no, muchas gracias.
No estoy ni ahí con que me quiten mi libertad. ¿Qué vaya a venir a huevearme a mi casa? Le dijo.
Yo no necesito ayuda.
No, chao, yo estoy chao, bien. Le dijo, chao, chao. Así que su única alternativa era irse a vivir con Javiera. Uh-huh. Y él le planteó un compromiso más a largo plazo.
Sí.
No le dijo, ¿qué hacemos?
No.
Pero le dijo, eres la mujer de mi vida. El destino lo sabía. Lo transformé en el mundo.
Sí.
Tú has tratado de entender.
Claro que son como 2 metros más que el mundo.
Cada espacio de mi ser. Bueno. Y así pasa el tiempo, hacen viajes, de hecho, van a, cuando el hermano se ordena de sacerdote en Roma.
Fueron a Italia,
fueron al ordenamiento. Sí. Y ahí es cuando la mamá le dijo, tú vaya a llevar a esta niña al ordenamiento.
De tu hermano.
Onda, tú de verdad vaya a tener futuro con ella, porque si no yo no quiero nada, que salgan las fotos. Eso le dijo básicamente, no sale en el libro. Pero le dio, y te digo algo, estoy muy de acuerdo
pero
con la mamá.
¿Sí?
Porque eso es un momento súper íntimo, o sea, no sé, pero es como, me imagino que un momento íntimo de la familia, y de repente, ¿tu primo lleva a su polola que va a durar 6 meses? No, po. No, po.
Ahí lo que uno hace es la estrategia de la foto de ponerlos en las orillas.
Después, ay, no, porque recortar. Después se recortan y quedan feas. Entonces imagínate en Roma, buena, va a estar recortando un pedazo. Así que y ahí él se dio cuenta de que ella era la mujer de su vida. Sí. El destino lo sabía.
El punto está en que, ¿cómo le pide matrimonio a la Javiera?
Contémoslo. Para una Navidad. Decidieron, él ya tenía claro que le quería pedir matrimonio.
Sí.
Entonces él le dijo a ella, ya, hagámonos regalos simbólicos. O como que representen una experiencia más que regalo físico.
Sí, pues no gastemos tanto dinero. Igual me dio mucha risa esa cuestión. Y él decidió, bueno, a la Javiera le gustaban mucho los caballos y andar a caballo, entonces se consiguió en Barnechea, allá como arriba del cerro, casi.
Arrieros.
Arrieros, exactamente.
Charqui, el arriero. Papas, el arriero.
los maní.
Suflés de papa, el arriero.
La cosa es que la llevó a engañar a Chillán. A Vanessa.
Sí, le dijo, vamos a pasear.
Sí, vamos a pasear. Y la Javiera así como, ¿ya? ¿Qué onda esto? Y es como, no, hagamos algo espontáneo. La fue a buscar al canal.
No, él la fue a buscar a la clínica después del pabellón.
Ah, fue al revés. La Javiera después del canal se fue a la clínica. Eso fuera. Se fue a la clínica y le dijo como, ponte igual medio sport. Y cuando iban en el auto, la típica, es que yo no sé por qué. Bueno, de partida, bueno, no sé, no voy a jugar. Pero, ¿por qué hacen esa cuestión de la talla? Del chiste, que va y le dice como, vamos a ir a este parapente. Y la otra se quería bajar del auto, po.
Obvio. Bueno, yo no soy capaz de subirme al boomerang de Fantasilandia y me voy a subir a un parapente.
No. Queen Cotelope, ¿la viste ahí haciendo?
¿Hizo parapente?
Weón, se fue con la... ¿Cuándo? El otro día, viste que el papá hace como...
Ah, no caché, puta, que seca esa weona, no puede parar. Weón,
se fue a andar en motos y llevó a la Sazona, que es como su... El pololo del hijo de su hijo.
Ya.
Del hijo de Luis, que es grande.
Sí.
¿Cachai? Que no sé cómo se dice, nuera.
Hoy la weona 4x4.
La cagó. Así, fueron a andar en motos.
¿Hay
moto.
Algo que no tenga Cote López, weón?
No sé, admiración completa a la Cote López, esperando su libro nuevamente. Bueno, la cosa es que... La Javiera, sí, indignada.
Se ha demorado mi tía.
Sí.
Se ha demorado.
Indignada, sí, como me voy a bajar del ¿Y auto. ¿Y usted?
Send help. Soy bonita.
De nuevo, la Javiera Suárez se quería bajar. Dije, hace medio como 3 meses. La Javiera Suárez se quería bajar del auto y ahí el güey le dice como, no, es mentira, no vamos a ir a hacer esto, vamos a andar a caballo. Y ya pues se fueron a andar a caballo, no sé qué. Y la Javiera igual sospechaba algo, como, esto está demasiado así. Y lo lindo que le hicieron es que al final del recorrido había una mesa, como un picnic con sillas, porque había una mesa mirando como hacia Santiago, ¿cachai? Bla, 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 bla. Y le dice como, pucha, yo sé que te dije que no te iba a regalar, que no nos íbamos a regalar nada, pero aquí están unos aritos que tú querías. Y le entrega la cajita.
Me encantó igual el de que ellos compartieron con los arrieros en el picnic era romántico, le tenían todo preparado. Y encontré que igual fue bacán de que le tenía harta preparación, ¿cachai?
Sí, po. ¿Cachai? Le puso ñeque el cabro. Y la Javiera abre la cajita y lo primero que dice, ¡no son aro!
Sí.
Como, ya, po, pero pídemelo.
Se lo puso. Y él le dijo, ¡pero pregúntame, po! Y yo estoy toda de acuerdo. Se puso nervioso mi tío ahí. Sí. Porque le debería haber dicho al tiro, po. ¿Qué es esa cuestión de pasárselo y ahí abre la caja?
Mira, yo sé que tú no has visto Sheep Creek. Pero hay una escena.
Huevona, vi el primer capítulo.
No te gustó.
Vi el primer capítulo por ti. Yo dije, a ver, voy a ver esta wea. Puta, la encontré fome, huevona. Que son demasiado cuicos para mí.
Bueno, es que es tan chistoso.
Como que, es como, no me puedo reír. Yo sé que ha ganado millones de premios, quizás tengo que avanzar un poco más.
Sí, recuerda que es el capítulo, según La Negra, el 5, después del 5.
Se me hizo difícil.
Bueno.
Que además estoy viendo con Paolo, gracias a HBO Max, te amo, estoy viendo Los Sopranos.
¡Tony!
Tony Soprano, Paolito es mi Tony Soprano, le digo yo.
¿Tú eres Carmela?
Sí, yo soy Carmela, no.
¡Tony! Llorando. La hora la cuenta bien llorando todo el rato.
Paolito, ¿cómo que vaya una psiquiatra, mujer, a...? No. Carmela, bájale 4 pueblos.
¿Por qué Tony Soprano?
¿Por qué estás con pijama paseándote hasta la Tamara? Ándate para la pieza.
Montoni Soprano más allá por su casa.
Agradezcamos sí, que vino en pijama y no en calzoncillo como sí, Tony, o sea, Soprano.
No, si hubiese sido Valeria, probablemente pasaría por calzoncillo, porque ya lo he visto en calzoncillo varias veces. ¿Te va a costar?
Sí.
Ya, da un besito.
Buenas noches.
Te amo mucho.
Yo también. Ya. Te
quiero también a ti.
Sí, igualmente, Nicolás Paolo.
Caliéntame la camita. Caliéntame mi lado.
Cotece y date podcast. Estamos hablando.
Seis años.
Caliéntame mi lado. ¿Sí?
6 años y tengo que calentar.
¿Cómo que 6 años? Llevamos más años. Son viviendo 15. Juntos. Llevamos 15 juntos y 7 viviendo juntos, si no me equivoco.
Mira, po. Pésimo.
Si no me equivoco.
Sí, creo.
Creo.
La cosa es que le pide matrimonio.
Sí, le pide matrimonio. Y después de eso, no cuenta mucho del, en sí la ceremonia.
No.
Lo cual cosa que pica. A mí me hubiese gustado saber. Porque sí. Una tescopuchenta y puta que se veía hermosa Javiera en su matrimonio. Yo, de hecho, siempre he encontrado que su vestido es una weá de otro mundo.
¿Qué es esa capa?
Una capa preciosa. Es como peinado. Una superheroína de las novias.
Es una superheroína de las princesas Disney.
Sí, la cagó, se veía hermosísima.
Era una Elsa.
Hermosísima. Pero sí contaba él de que le daba un poco como de no sé, de julepe.
No, esto como de que, pudor. Así
claro,
como...
esto de que ella fuera famosa, de que tanta gente quisiera igual como saber sobre ellos.
Claro.
O sea, porque eso decía de que el anillo sabía que tenía que ser bueno porque le iba a haber mucha gente.
No, y como que... Okay, paparaseo ese coupé o el claro. Mismo Zap, ¿cachai? Mm. Que era como... Pero igual yo que me acuerdo de la Javiera como en Zap o en portada... Si bien ella compartía y hablaba del nunca tampoco la atosigaron como con detalles, ¿cachai?
No, porque yo creo que ella es de esos era de esos personajes que no eran tan perseguidos por la farándula sí, en ese momento. O sea, en ese momento era como Kike Acuña, Roxana Muñoz,
exacto.
¿Cachai?
Y ella como que era piola igual dentro sí. De todo, pues. Entonces...
Bueno, y el punto es que después cuenta de sí. Que a los 6 meses de casados descubren que está embarazada. Sí. Y para ellos esto era una alegría máxima, porque lo único que querían era tener hijos, hacer una familia grande. Las Javieras querían tener 3 hijos y 2 perros, así sí. Ya amaban en llamas. Fueron al doctor
sí.
Y ya el mismo día de la primera consulta, la ginecóloga les dice, ojo, veo que Javiera tiene algo en la pechuga,
sí.
Vengan a hacerse exámenes pronto. Y ojo que la Javiera antes ya había tenido un melanoma en la piel,
sí,
que había, le habían dado de alta.
Así es. No sale que en ese momento en qué hospital o clínica. No, hospital.
En
qué,
ninguno, nunca
no,
dicen.
No. Pero la clínica en la que estaban, porque eso hablan, de la clínica. Entonces, la Javiera se había ido a hacer, había ido a la ginecóloga, y ponte tú, Cristian, en ese momento estaba trabajando en el piso 5. Claro. Entonces estaba como tomándose un break para
como
poder
que iba ir. A la misma clínica a atenderse.
Y en esa misma clínica, además, encima trabajaba este tío que es cirujano plástico. Entonces, cuando a la Javiera le dicen esto, puta, la alegría se les fue al tiro. Y era como, todo ese, porque fue un jueves o un viernes y tenían que ir a hacerse la cuestión el lunes.
No, creo que esto fue, saben del embarazo a principio de la semana.
Sí,
3 doritos después, el día viernes, se enteran que tienen que, se hacen el examen.
Sí.
Y creo que ya le hacen, es como, le dijeron 50-50, sí. Le hicieron la biopsia, creo.
Sí.
Y ahí es cuando ya tenían que esperar lunes, martes para que
para el resultado.
El examen. Entonces, sí, fue un fin de semana de... Chucha, puede ser bueno, puede ser malo, que debe ser terrible estar en esa situación.
Bueno, ¿qué hacemos? Empezar a ponerse en todas las situaciones, cómo vamos a proseguir, etcétera, etcétera. Y cuando les dan los resultados, al final le dicen que es cáncer de mama.
Pero un cáncer que está... El cáncer de que estaba en la mama no era el cáncer que se haya originado ahí.
No.
Sino que era una ramificación. Es decir, que ella estaba en la etapa 4 de cáncer.
Sí.
Y la Tamara acá tiene las etapas de cáncer.
Sí, espérame.
Que aparecen como una tabla dentro del libro.
Sí, que personalmente lo encuentro súper bueno porque dice la nota que es como médico.
Lo encuentro como educacional.
Sí, pues dice, etapificación básica de un cáncer. Etapa 0, no hay un tumor, sino células anormales que potencialmente pueden desarrollar un cáncer. Etapa 1, el tumor es pequeño y se encuentra confinado a una célula específica. Etapa 2 y 3, el tumor es de un tamaño mayor o ha invadido ganglios o tejidos vecinos. Etapa 4, el tumor se ha diseminado a zonas distantes a la lesión original. Y eso es lo que la Cote estaba diciendo. La lesión o el cáncer se había originado en tal parte y eso se había ramificado hasta la pechuga.
Claro. El punto es que ahí empieza su batalla general,
sí.
Porque como les contamos, Javiera había descubierto un par de días antes que estaba embarazada. Sí. Y para ella y para Cristian, su máximo era proteger al niño lo máximo posible. Y además era un caso súper inédito que una embarazada estuviese con un tratamiento de cáncer.
Sí.
Y así es como empiezan a trabajar con distintos oncólogos. Tenían, agradecen siempre este privilegio de poder haber tenido un buen seguro
de salud,
como que la Javiera tenía un seguro oncológico. Y bueno, te digo algo, después de esta hueá yo dije, oh, sabéis que no es malo contratar un seguro. Porque decía, ponte duda de que ellos sin el seguro como que no hubiesen podido gastar lo que gastaron, como que literal puso una frase, no me acuerdo en qué página está, pero era como, yo no sé cómo lo puede hacer una familia en Chile sin plata.
Sí,
porque en verdad los gastos son tantos que es brígido.
Yo agradezco que todos los seguros que tengo son porque el canal... ¿cachai?
La pega.
Te permite como adquirirlos. Bueno. Como a un menor precio, 50-50, no sé qué, bla, bla, bla.
Bacán.
Entonces como, ok.
Bueno, y ahí más adelante seguimos con esta lucha, donde ellos eran proteger al bebé en todas las instancias posibles.
Sí.
Y esto también lo hablaban frente con cada uno de los doctores, les tenían ellos sus reglas.
Sí.
Que ellos siempre, entre ambos, se iba a saber todo, no iban a haber secretos.
No.
Que él nunca, como con su rol de médico, iba a averiguar antes algo que pasara. Y que además era siempre proteger la guagua, porque contaban de que existían muchos doctores que les decían, ok, te podemos tratar, pero no puedes seguir tu embarazo.
No, po.
Porque
lo vamos a interrumpir.
No es inviable, claro.
Claro.
Entonces ellos no cuestionaron nunca esa interrupción.
No.
Igual acá es súper heavy, porque nosotros lo hablábamos con Tamara, porque es algo donde si uno no está en esa posición, no sabría qué hacer.
No, pues y además es como, yo se lo comentaba a Coteo, como básicamente todo lo que yo tengo que ver son dramas médicos. En Grey's Anatomy siempre te muestran como estos casos, porque efectivamente es un cuestionamiento súper heavy.
Ético, po.
Sí, pues, como salvar las dos vidas, ¿cachai? O en un caso como, ¿qué es más importante? ¿La vida de la madre o la vida de la guagua, cachai?
Claro,
como...
porque uno también piensa ya, pero si la mamá no está bien, el hijo, ¿cómo va a aparecer?
Exactamente.
Van a ser... Por eso ella le puso Pedrito Milagros también, porque era casi imposible de que esta guagua naciese. Pero también uno dice, ya, y si es que me quiero cuidar yo, ¿soy egoísta acaso? ¿Cachai?
Es que, ¿viste? Como no...
Entonces,
no
es súper ético.
Exacto.
O sea, yo podría, no sé, yo diría, yo creo que... Yo nunca he sido mamá tampoco, entonces creo que en esta posición diría, ¡sálvenme mi raja! Pero a lo mejor alguien que es mamá no diría eso, po.
No, po.
Entonces, no sé, todo muy, muy... ¡Dilemas morales, mi niña!
Sí, y lo mismo, no creo que ninguna sea la correcta.
Ajá.
Como que no siento que ninguna sea la correcta de las dos opciones. Como que si alguien... opta por su raja, como decís tú, no creo que esté equivocada, ¿cachai? A eso voy.
Claro.
No sé. Lo que sí es como, lo único que yo decía todo el rato es como, ¿qué no me pasa a mí? No quiero estar en ese
video. En esa posición.
No,
sí.
No.
Súper heavy. Bueno, contaron entre, de esta batalla general, hay muchas idas y venidas,
sí.
¿Cierto? De hecho, ponte tu cuenta en una vez que estaban súper cansados porque habían días donde la Javiera estaba 10 días internada, ponte tú, y después andaba 2 meses bien.
Sí.
Y después de nuevo caía.
No lo cuenta, yo no me acuerdo haberlo leído, Cristian, pero ponte tú, aquí mismo empiezan a ocurrir todas estas cosas que son, ok, esto es lo médico, está también lo espiritual.
Ah, sí.
Y aquí es ponte tú, que se supo porque la misma Javiera lo compartió en sus redes sociales, que era ponte tú esto de las grullas.
Sí, porque de hecho ella siempre se mantuvo súper conectada en las redes con el tema del cáncer.
Sí,
de hecho,
compartiendo
él,
todo.
Él lo le contaba de lo difícil que era para él, igual como, ¿por qué estáis dedicando tu tiempo, que puede ser escaso, a las redes?
Sí.
Pero finalmente la pasión de ella era comunicar también, entonces
sí,
ella lo hacía por eso mismo y también eso lo debe haber ayudado. Como decía Tamara, también ellos empezaron con todo esto de los tratamientos complementarios, desde el mindfulness hasta el tema de la alimentación más como...
Una dieta especial.
Saludable, por así decirlo. Y ahí es cuando... Adelantémonos al tiro del tema del libro, po.
Ya. Lo que pasa es que durante toda la enfermedad de Javiera, porque hay que... Bueno, haciendo como un adelanto... Javiera tuvo cáncer todo el tiempo. Uh-huh. Como lo fue como controlando, pero eventualmente es la razón por la que fallece. Entonces, lo que a ella le pasó fue que una de las secuelas del cáncer es que tuvo que cambiar su alimentación.
Claro, porque al finalmente, al alimentarse mejor, podía mantenerse más sana.
Así es. Y por lo mismo, pues porque como estáis constantemente como con tratamientos, hay ciertos alimentos que no podéis consumir.
Y algo que me sorprendió mucho, que no tenía idea de ella, es que él contaba que ella era muy sibarita, así como sí. que le encantaba comer.
Sí.
Que una hueá que es como, oh, qué rico, unos Chester. No sé si unos Chester, pero que era una hueá loca que disfrutaba mucho la comida y como el, sí. el hecho de hacerle comida a otro, sí. que a él siempre lo esperaba con cena, después de una cirugía. Sí. Entonces que ella también había transformado esto y en una nueva pasión, por así decirlo, y que lo había ayudado también harto como a mantenerse a flote, y así como publica este libro Live It.
Así es, por Editorial Planeta.
Y que él y Pedrito Milagro hasta el día de hoy mantienen esa alimentación.
Sí, exactamente. La cosa es que se van a Miami durante este tiempo como de vacaciones.
Claro, como pretenden irse a Miami a descansar.
Quisieron hacer como un break dentro de toda esta cuestión, como para tratar de despejar la cabeza, etcétera, etcétera, pero no lo lograron. O sea, la Javiera estaba... Porque era un poco lo que decía la Cote antes, pues como tenía esto de que estaba 10 días hospitalizado y después estaba 2 meses bien, al final te terminaba pasando la... Y más encima la Javiera igual estaba embarazada, pues esa es la otra cuestión. Sí, no era solamente como, no sé, tuvo radiación y después... no, era como... tuvo el procedimiento... embarazada, entonces
de hecho decía que se hacía como la embarazada, se hacían, no sé, 4 o 5 ecografías durante todo el proceso. Ella se hacía 3 ecografías a la semana.
Sí, como estaba todo el rato monitoreando. Entonces era una cuestión ya... Era una locura de una otra manera tratando de monitorear que todo estuviera bien.
Claro, entonces estos típicos viajes, ellos habían planeado un viaje a Miami.
Sí.
Y justo el día antes él notó que estaba un poco amarilla ella.
Sí. Pero amarilla, pues, ¿cachai? No es como que estuviera cansado o tuviera fiebre, sino que estaba amarilla.
Y cuando se iban camino al aeropuerto, decidieron darse la vuelta y se fueron al hospital porque sí. ya estaba así a nivel... Algo le debe pasar al hígado.
Sí.
Y efectivamente tenía un problema y ahí de nuevo estuvo todos esos 10 días de vacaciones que se habían pedido, estuvo 10 días internada en la sí. clínica de nuevo.
Y de hecho, si no estoy confundiendo las fechas, poco tiempo después, tuvo que tener a Pedrito.
Po. Sí, de hecho, el parto, ponte tú, creo que son 40 semanas.
Creo que sí.
Y él nació un poquito muy adelantado.
30, no sé, pero 30 y algo.
No, mucho menos, si acuérdate que estuvo 2 meses en incubadora.
Pero es que ahí yo tengo una cuestión porque sé que prematuro puede ser tal cantidad de semanas, pero tanto.
Y me acuerdo que pesó 1 kilo y tanto, sí, 1,6 kilos.
Sí, me acuerdo de eso.
Entonces, ellos todo el rato era como, por favor, que se mantenga la mayor cantidad del tiempo dentro de Javiera.
Dentro, sí. Tratando de, claro, de mantenerlo.
Dentro de Javiera. Sí. Pero esto pasó y
parto
lo tuvieron y efectivamente estuvo 2 meses
en incubadora.
En incubadora. Mientras ella, bueno, lo que sí me parece algo muy sano que hicieron es que separaron el nacimiento con el tema oncológico.
Sí.
Entonces en una clínica tuvo Pedrito y en otra
se fue
al tratamiento oncológico. Y algo que encontré heavy es que mientras ella había veces donde estaba hospitalizada, él la iba a buscar a las noches a la clínica y se la llevaba con suero y todo a la otra clínica. A ver a su hijo mientras estaba en la incubadora. Sí, y weón, es como que desgarrador.
Weón, pues sí, por eso te digo, si fue como... No tenían... Weón, no... No tenían paz, era como...
Weón, que yo lo único que pensaba
agotador.
Era como... También cuando pasó esto en el tiempo real es como, weón, que viva para que pueda disfrutar a su hijo, weón. Si es lo único que ella quiere.
Weón, yo me acordaba de esa weón. Y por lo mismo, viendo los capítulos de... Sí, sé, es terrible lo que estoy diciendo, pero viendo los capítulos yo era como, weón, no, nunca terminan bien esos capítulos, weón, como...
Heavy. Bueno, tiene el parto adelantado y también, también te cuenta de que se van, hay veces donde van a Boston a ver a vivir, a veces como está el descanso junto a Pedrito Milagro, también se van a lo que les contábamos, el Airbnb de los papás.
Sí.
Y te cuenta también la experiencia de la Javiera cuando, ¿se acuerdan que estuvo siendo rostro de belleza en París?
Sí. Me parece que en esa misma época es cuando hace belleza y ahí saca el libro. Es como todo ya, en ese tiempo.
En ese tiempo.
Sí, porque cuenta que tenía el pelito muy corto.
Sí. Ahí fue con un tiempo donde estaba bien ella.
Sí.
Y le tenía súper contenta esto de ser rostro como de una multitienda.
Sí.
Estaba feliz porque además era con Juanes. El rodaje. Tengo la camisa negra. Y el tema es que he dicho el tema 45 veces en este podcast. Me disculpan.
Sabrán disculparme.
El tema. Ese día de terminada la jornada laboral y ella estaba muy raja, como que más cansada de lo normal.
Sí. Y ahí es cuando se dieron cuenta de que, bueno, porque durante todo este tiempo el cáncer había estado como en remisión, ¿se dice?
Más que remisión, como habían periodos donde ya estaba bien y había
Era como eso, era eso. Y este particularmente había sido un periodo bastante largo. Entonces tenían como, estaban como súper optimistas, ¿cachai? Claro. Como de que parece que lo vamos a lograr, etcétera, etcétera. Y viene este bajón.
Claro. Y viene este bajón además combinado con que se vuelven a ir a Miami.
Sí. Como pero que Miami como, no debería irse a Miami.
Como que ellos querían retomar esas vacaciones fallidas y disfrutarlas. Sí. Y además una amiga les ofreció un departamento en Miami. Y todo bien, se juntaron con amigos. Pero en Miami empezaron a sentir cada vez más seguidos vómitos de ella. Como que vomitaba a cualquier momento.
Sí, no retenían nada en el estómago. Se estaba poniendo cada vez como físicamente peor. Como estaba súper agotada. Bueno, terrible. Y decidieron devolverse a Chile, como urgencia.
Y cuando vuelven, ellos ya se dan cuenta, él como es doctor, ya tenía claro de que algo pasaba en el cerebro.
Sí.
Se dan cuenta a través de exámenes de que ya cuando el tumor llega al cerebro es el final.
Sí.
Y le hicieron un escáner y se dieron cuenta que tenía más tumor que cerebro.
Sí.
Ya porque estaba tan apretando las funcionalidades, entonces eso hacía de que ella vomitara cada vez más seguido.
Sí. Igual decir que cuando leí eso, porque yo no tenía idea, yo siempre me quedé como con el cáncer de mama, como que sentí que eso era, entonces claro, y por lo general cuando tú escucháis de ese tipo, la gente empieza a perder funcionalidades, como cuestiones motoras, a lo mejor algo con el habla, entonces pueden estar todo el rato, ¿cachai? Con esta cuestión que es como un mareo y
presiones y dolor de cabeza.
Como
trataron de seguir con su vida un tiempo, pero hubo un momento donde ella le dijo no puedo más con el dolor. A nivel, él le puso morfina a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana le dijo llévame para la casa, o sea, llévame para la clínica.
Para la clínica.
Bueno, y esa parte es tan desgarradora porque dicen, y esa fue la última vez cuando estuvimos en nuestra casa.
Sí.
Y es como nunca más volvimos. Y es como, conche tu madre, weón.
¿Ahí? Porque
yo llorando, pero mal,
no, yo ahí, llorando, no, no, yo aquí ya empecé porque me encima hace un, me parece que en este momento un poquito antes que la Javiera le empieza a explicar a Pedrito, porque Pedrito en ese momento tenía 2 años.
No, menos, quizá, claro.
¿Cómo le explicáis qué es lo que le va a pasar?
La que no va a estar más la mamá, weón.
Le empezó a mostrar el Rey León. Y era como, conche mi madre.
Y él decía, a la mamá le va a pasar lo que le pasa a Mufasa, weón.
Weona,
tengo los ojos llenos de lágrimas. Pero donde decía, acá estoy riendo. Pero la realidad es otra.
Y aquí la Javiera se fue hospitalizada y no salió más del hospital. Y aquí, bueno, hay algunas anécdotas que el Cristian como que cuenta de que la Javiera pedía sushi casi toda la noche.
Que estaba antojada de sushi. Era como, quiero comer sushi.
Quiero comer sushi.
Y
sushi.
Mañana, sushi.
Sushi.
Igual yo viviría de sushi.
Si se pudiera, sí.
Si se pudiera, yo viviría. Todos
porque
los
la economía,
sushi. Muy caro, mi niña. Pero ahí le dicen, ok, para el cerebro te podemos hacer lo siguiente. Te abrimos la cabeza para que se libere la presión, pero tú puedes no despertar nunca más del anestesia. Y técnicamente si es que funciona, es solo liberarte de la presión, no vas a recuperarte.
No.
Y lo otro es, bueno, dejar que pase lo mejor, como hacer lo mejor para que te sientas lo mejor, pero va a pasar lo inevitable. Y ella dijo, jamás quiero que me toquen la cabeza, no me opera nadie. No. Y nada, pues pasaron esos días ahí donde iban sus familiares a despedirse y cuenta que siempre ella tenía un humor medio negro, era como, aquí estoy, la última cena, guajaja.
Sí, comiendo sushi.
Y también tenían, claro, como esto, las visitas iban a dejarle sushi de manera clandestina. Sí. Y que también cuenta el episodio súper duro, que yo lloré por el pico. Cuando va a ver Pedrito Milagros por última vez a la Javiera.
A la mamá, sí. ¿Cachai? Porque tiene 2 años y medio, ¿cachai? Mm. Entonces ahí la Javiera tratando de explicarle como que eso es lo que va a pasar, recordándole. Por eso es importante lo del Rey León, porque era como la manera que tenía de explicarle qué era lo que iba a pasar.
Y, weona, cuando el loco cuenta... cuando cuenta que se dieron como ese abrazo,
entre los tres,
y que decía, yo quería que durara por siempre porque sabía que era la última vez donde íbamos a estar
todos.
Me acuerdo y no puedo.
No.
Ay, qué terrible. Es que, weón, es imposible no identificarse con la historia porque es tan dramática.
Weón, empecé todo el rato a decir como, puta la wea.
Oh, no. ¿Por qué? ¿Por qué moriste tan joven? Tenía toda una vida.
¿Por qué me hiciste leer esto?
Fueron ustedes, fueron las amigas, ya no fui yo. Ustedes piden, nosotros le damos. Y ahí se acabó el momento emotivo.
Se acabó,
no,
el momento
verdad,
emotivo.
Continúa. Ya. Y él cuenta, yo nunca supe como lo que le pasó por la mente de Javiera
no.
cuando Pedrito se fue, porque ella sabía de que esa era la última vez que se iba
sí,
a ver.
Sí.
Bueno, cuenta de que una noche ya, o sea que un poquito más adelante, el Javiera ya tenía que tener la luz apagada porque ya ni siquiera la luz aguantaba.
No, no.
Y que le pidió un día a las 5 de la mañana ir al baño. Y que él no se la pudo llevar
solo.
Solo. Entonces decidieron llevarle la chatita. Y cuando él volvió después de la chatita, dice que nunca más ella volvió a ser ella.
No.
Como que ya se acabó y al día siguiente a las 3 de la tarde ella falleció.
Sí.
Y súper duro, súper duro.
Ahí hace una, como una, bueno, ahí viene la cuestión del Pablo.
Ah, sí, léelo. Ver, porque empieza después a contar el tema del funeral.
Sí, espérame.
¿No quieres leer alguno de los pasajes? Bueno, leíste el del unicornio, pero más habían otros más.
Sí, no, porque tú no sepo. Destinos cruzados. La Javiera fue un rayo de luz en nuestra familia, y como todo rayo, pasa rápido, ilumina y se va. Ella nos regaló su alegría, simpatía, sus abrazos y sus besos. La Javiera nos enseñó la importancia de decir que nos amamos. Esto es de Cecilia Raza, la suegra, o sea, la mamá de Cristian, ¿cachai? A ver, otro. ¿Dónde estaba este? Espérame, déjame ver el de Pablo Zúñiga. Ay, que soy pava, si lo dije marcado. Puta madre. Ya, despedida. Hoy estoy triste. Ya no te veré. No más reflexiones sobre la vida, la comida, los carretes o la televisión. No más chistes de pasillo. Amaste con toda tu alma... Ay, concha la lora. Amaste con toda tu alma a Cristian, a tu familia, a tus amigos y al mejor milagro, tu Pedrito. Entonces, ¿qué queda decir cuando dejas de estar en el gran teatro del mundo? Que no importa cuándo entras o cuándo sales. Sino, ¿cómo interpretas tu papel? Tú lo hiciste de manera extraordinaria. Tu amigo... Pablo Zúñiga. Concha la lora, me pone a llorar todo el rato. Ya, y el último dice duelo. Ten fe. Ah, no, este ya lo dije. El de los unicornios. Entonces,
más adelante.
Acá. Renacer. Asusta, porque estás vivo. Duele, porque estás vivo. Así que deja de quejarte. Muévete, baila, sonríe. Perdona, quiere, agradece. Sobre todo, agradece, porque estás vivo. Javiera Suárez.
Ay, ay, ay.
Aquí viene el último, como no, es como el penúltimo capítulo porque después es como un epílogo, pero en el último capítulo te cuentan lo que es el funeral.
Sí. Bueno, una cosa que no contamos es que por qué Pedrito se llamaba Milagro,
sí,
porque bueno, técnicamente era un milagro de que naciese esta guagua bajo todas estas circunstancias, y que también que Javiera, de hecho a mí me llamó mucho la atención que a ambos les pasó un episodio similar con un desconocido. Cuando Javiera estaba internada una de las veces, una desconocida se le acercó, debe ser de estas típicas gente que va a los hospitales, sí, y les habla a los enfermos, le regaló una medallita de la milagrosa.
Sí, de la Virgen de los Milagros.
De la Virgen de los Milagros. Y así fue como ella se aferró mucho a esta fe, y a la Virgen en especial, y le encomendó la salud a la Virgen de los Milagros, y ella prometió ponerle Pedrito Milagros.
Sí.
Y esa cadenita ella la usó por el resto de sus días.
Sí. Hasta el último día.
Claro.
Que de hecho se la quedó Cristian una vez que fue el funeral.
Sí.
Como que él la tenía. La cosa es que en el funeral, bueno, él comenta de que de una u otra manera sintió que había mucho cariño hacia la Javiera, fue mucha gente a verla, al funeral en sí, la familia, etcétera, etcétera.
Le tenían ya de la película de las flores, ponte un homenaje, así ya fue súper multitudinario también, porque creo que cuando se muere o fallece alguien que es conocido, la gente lo recuerda con harto cariño.
Sí, y sobre todo porque la Javiera igual compartió todo esto,
claro,
¿cachai? Entonces como que al final, si tú antes era como, ah, ok, dale con Acevedo Suárez. Si la Javiera Suárez era como, ah, la niña bonita que estaba en... Porque era como eso, la niña rubia bonita, claro, que estaba en Mega o en El Pollo en Conserva. Ya después era la Javiera Suárez, ¿cachai? Como las grullas, la libro, ¿cachai? Y lo mismo de Pedrito Milagro, pues si al final era como eso. Y nada, ahí Cristian...
cuenta cosas súper tristes de los discursos. De hecho, cuando pone un extracto de su texto, que, oh, por supuesto que lloré. cuenta anécdotas también, sí, de que él dice que hizo el discurso, pero que claramente fue una experiencia tan fuerte para él que no se acuerda mucho.
No, como que lo tiene, como, siente que es
más
como...
que bloqueado, como que se olvidó, sí, un poco. Sí. Y yo creo que eso le debe pasar a la gente con experiencias muy traumáticas, como que no, sí, se acuerda mucho. Bueno, y quién sabe, también a lo mejor de haber estado con alguna ayuda médica.
Médica también, sí.
Por que algún... también es algo bien común.
Pero se acuerda de Pedrito, ponte tú, en el funeral.
Que estaba vestido con un traje que él usó cuando era guagua.
Sí. Y era como, puta la weá, weón.
Súper triste. Bueno. Y dice que de la nada una persona se le acerca cuando, sí, se están despidiendo y le pasa un regalo. Sí. Y él no pesca mucho y se lo mete en el bolsillo.
Sí.
Y cuando van camino al auto, claro, a enterrarla, porque ella, uh-huh, quería que... Ella dejó organizado su funeral a, sí, ese nivel.
Sí.
Así como, ya, me voy a morir, quiero que me entierren en tal lugar, quiero
que lean esto.
Que lean este salmo, no sé qué, así, ese nivel.
Sí.
Y cuando él decide abrir el regalo, cuando está en el auto en camino, y se da cuenta que era el dibujo de una mariposa.
Sí.
Aquí es donde las recordamos, ¿recuerdan la mariposa? ¿Por qué es importante la mariposa?
No sé si tuviste esta mariposa. ¿Tuviste Patch Adams?
No, pero sé cuál es.
Ya. Tiene también un mismo significado con lo de las mariposas en la película Patch Adams. Entonces, cuando cuentan esta historia de la Javiera, yo automáticamente no puedo evitar hacer el match. Y fue como, coche tu madre, esta weá no puede ser más triste. La Javiera tenía... No sé si llamarlo, pero la Javiera tenía algo con las mariposas.
Tenía una obsesión. Como
es que eso no quería usar.
No, pero sí, era como, pero sí, uno tiene obsesiones, sí, es cosa de ver a Valeria Luna. Nuestra amiga es una obsesión. Una obsesión. Deberíamos tener una sección en el podcast con esa canción y que Valeria cuente su obsesión de la semana. Bueno, se hace.
Se hace. Ya vamos con la segunda idea. Esto es un brainstorm. La Javiera tenía una obsesión con las mariposas y durante todo el embarazo, aparte de las grullas, lo otro eran las mariposas en cuanto a Pedrito.
Claro.
Entonces, de que alguien, porque como decía la Cote, estaba, no sé si la palabra bloqueado, pero como él no se acuerda, no sabe quién le entregó este regalo, no sabe quién es la persona, entonces también le da este como mágico a esta cuestión. Como
este significado de que esa mariposa que estaba dibujada ahí...
La mandó a la Javiera.
La mandó Javiera.
Exactamente.
Y era para... Quédense tranquilos, yo voy a estar con ustedes,
exactamente,
siempre.
Exactamente.
Y ahí dice que él, que cada vez que él ve una mariposa, se acuerda de
la Javiera. Javiera. Sí.
Porque finalmente el significado de la mariposa es el renacer.
Sí.
Cambiar de piel. Y de ella era tan católica que pensaba de que iba a pasar a otra vida.
Sí.
No que su vida acababa acá, sino que iba a estar con la gente que ella había fallecido y quería, y que es otro mundo.
Y que al final se iba a terminar transformando en... Que al final siempre lo iba a estar cuidando, lo iba a estar viendo. Mm. O sea, como, quédate tranquilo porque Pedrito siempre lo voy a cuidar. Bueno, y ahí me puse a llorar. Y el último capítulo / epílogo es como, ok, porque como este libro salió este año... no podía evitar hablar de la pandemia.
Sí, porque te dice, bueno, ha pasado un año desde la muerte de tu mamá, sí, estamos en una pandemia.
Y esto me hace como...
Lo celebramos de una manera distinta, sí, por Zoom.
Y aquí es cuando él subió un cerro o salió a correr.
Sí, cuenta de que cuando les contamos el tema de la medallita... Uh-huh. Cuenta algo super heavy, que dice, ya, yo tenía la medallita y, bueno, el tipo era muy bueno para hacer deporte, y subí a hacer trekking al cerro y yo pensaba que ahí iba a poder dejar la medallita en un lago.
Claro.
¿Cachai? Y cuenta que no, que al final se la quedó, pero lo que yo entendí es que se la pasó a alguien que necesitaba el
así
milagro
es
de la medallita.
Así es.
Y yo dije, mi alma, eso, ¿a qué? ¿Por qué no le guardó la medallita al hijo?
Al hijo, sí. Fue como... Yo personalmente lo hubiera hecho.
Yo también. Pero sí, también hablamos con Tami que siento que esos también son parte del proceso,
sí,
de... No sé si evolucionar, pero seguir con tu vida.
Que es lo que hablábamos antes sobre lo de la pareja. Pues,
y que también es lo que él cuenta en este epílogo, porque le cuenta a Javiera en este año, que piensen que fue el año pasado,
sí,
que él justo en ese proceso se está cambiando de casa, sí, que están dejando como todos esos rincones, que cada rincón le hablaba de ella,
sí,
pero no lo dice de forma negativa, sino no, que es, voy a avanzar porque nos vamos a ir con Pedrito a la casa que tú elegiste, para que él, sí, esté en el colegio que tú dijiste.
Exacto.
O sea, y entonces es súper triste también, güey.
Como que siento que al final es eso, está avanzando, pero no la está olvidando, porque al final de una otra acción está haciéndolo un poco lo que ella dejó como estipulado, por así decirlo.
Sí.
O le está cumpliendo los deseos que ella en algún momento dijo. Mm. Y me está dando pena de nuevo.
Sí. Bueno, y ahí terminamos con el te lo resumo, así que vámonos, sí, nomás a la nota amiga. Ya. ¿Qué nota le va a poner usted? Póngale usted, porque siempre pongo yo primero.
Ya, yo le voy a poner igual un... Yo creo que le voy a poner un 6.
¿Sabes qué? Yo estoy contigo.
Como...
Encuentro que está súper bien escrito, man.
Y ya, me van a decir, pero ¿cómo le estáis poniendo? No comparen. No comparen,
no,
con...
No, yo creo que eso es algo que deberíamos poner en claro. Nunca se tienen que comparar, no, las notas.
No. Como no... También le puso un 4-1 a la Bombal, pero ya expliqué por qué, ¿cachai? Como no va a faltar quien me diga.
Claro, o sea, Cristian Arregá claramente no es un escritor que supere la trayectoria de María Luisa Bombal.
No estoy diciendo eso.
Yo creo que la nota se justifica... Por lo que te cuenta una historia, sí, muy bien contada, sí, muy bien estructurada, sí, que te produce algo. O sea, bueno, chiquilla, yo lloré desde la página 50 en adelante, tiene 130.
Y entendemos por qué van a haber varias, a lo mejor, que no van a... Porque ya nos están diciendo, no, ¿cómo? Lo vamos a leer.
Onda, o sea, no lo vamos a escuchar. No voy a escuchar el podcast, así porque es. No quiero tristeza. Pero yo sentí, uh-huh, que este libro es un texto que, ok, uno lo lee por copuchenta.
Sí.
Porque uno es copuchenta. Sí. Pero te digo algo, siento que le puede ayudar a mucha gente, sí, a vivir distintos procesos. Sí. No solo de enfermedades y de pérdidas, sino que de cambios en general. Sí. Como que te demuestra que se puede seguir adelante. Que lo más a esta persona le pasó lo más terrible que te podías imaginar.
Sí.
Y aún así hay vida, ¿cachai? Entonces, si es que uno lo ve, creo que también tiene mucho de autoayuda.
Obviamente, sí, ¿sabéis qué? Hagamos eso. Hagamos que más que un libro de farándula o pop, como decimos acá, es eso. Siento que está como el libro de la Leonor Varela, el libro de la Belén Soto, que, sí, hemos leído acá, ajá, ¿cachai? Como que siento que va en esa línea. Sí. Como nos pasó algo terrible y esta es la experiencia que yo te muestro, ¿cachai?
Y que te la quiero contar para ayudarte.
Así es. Por eso nosotros siempre decimos que cuando hablamos de que a lo mejor a mí no me gusta la autoayuda, en un sentido como amplio de la cuestión, volviendo a Carol Dance, como en ese tipo de cuestión. Pero esto al final es autoayuda igual.
Ajá, sí.
Y eso no quita que sea un mal libro, ¿cachai? Sí.
Porque eso igual es un estigma súper claro de que la autoayuda, sí, es como, ay, que latera, estoy leyendo autoayuda. Y quizás te digo cuando te compré este libro, quizás no lo vaya a comprar con las ganas de... O que hay autoayuda, sino que lo vaya a comprar por copuchenta, como nosotros.
Sí, o porque al final querés leer algo... Va a haber gente incluso que va a querer leer el libro porque tiene 130 páginas nomás. Es cortito.
Sí, es súper corto. De hecho, yo me lo leí en una sentada. Me morí como 2 horas y media en leérmelo. Sí, ¿cachai? Es súper... Y además es un relato entretenido.
Sí.
Así que bien.
Así que yo de verdad lo considero que es un 6.
Uh-huh.
Es triste.
Súper
triste. Advertencia, como advertencia.
Súper triste, imposible no sentir empatía, no. Sin duda te habla de la resiliencia.
Todo
creo que a la gente que le gusta las terapias complementarias y todo ese tipo de cosas, sí, es un muy buen libro, sí, ¿cachai? Así que, nada, las amigas aprueban y recomiendan todo el rato.
Todo el
así
rato, que, sí.
Si quiere sentir, si usted quiere sentir algo, si se siente vacío, se siente como un pastor, bueno. Si usted quiere sentir, si el día de hoy usted quiere llenar ese vacío...
Con lágrimas.
Si quiere llenar ese vaso con sus propias lágrimas, lea este libro.
Soy Bart Simpson.
Ay, bueno, Tamara.
Eso.
Napo, ¿qué querís que te diga? ¿Qué querís que te diga?
Nada, esperamos el próximo capítulo sea más alegre.
Porque viene Harry Potter. Harry Potter.
Wingardium Leviosa. No Leviosa. Si vienen todos esos memes. Yo creo que va a quedar como 4 horas ese capítulo.
Uy, huevona, sí.
Sí. Así que prepárense. Las querimos mucho.
Y nos vemos en 2 semanas para, uh-huh, Harry Potter.
Siguiente capítulo. Besitos.
Bye, bye. Bye. El Club de Lectura de las Amicas fue presentado por Cuenta Virtual Prepago Los Héroes. ¡Cuenta con ella!